comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Extremos. Episodio número 142.
43.
Así es. Extremos, episodio número 143. El Sol.
Frecuencia Primera. Ollanta Humala. Según Boca de Urna, tendría más de 51% de la preferencia electoral, mientras que Keiko Fujimori con 47,4%, lo cual lo convierte en el virtual presidente de la República del Perú. Sin embargo, esto ha creado una enorme zozobra dentro de un enorme sector de la población. Más información en unos instantes en Extremos, episodio número 143, en vivo, en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet.
Primera.
¿Qué hace ella aquí?
Hundo mi corazón, el camino de mi salvación. Para mí tocar tu pelo es como estar en el cielo, entre tu luz azul y tu calor. Si no quieres, no tienes que responder, pero quisiera saber. Si estarás aquí mañana junto a mí, si vas a quererme como yo te quiero a ti.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otra noche sin dormir, una escena de amor, siempre un último adiós, que soy yo. Soy yo para ti. Si este amor es de verdad, dime que soy para ti.
Que soy yo para ti, la voz de Hombres G.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esta es Sol Frecuencia Primera en vivo en para Lima, Perú y el mundo. Son las 17 horas con 40 minutos. Estamos en vivo acá en el episodio 143 de Extremos. Es la primera vez en realidad que lo hacemos en vivo, y a esta hora muchas veces en la emisora, y ese es uno de los secretos de la radio, grabamos a estas horas el programa. Y luego lo transmitimos a la medianoche y de ahí sus repeticiones. Sin embargo, dadas las circunstancias, estamos transmitiendo el programa en vivo y estamos acá con Ana Rosa y con Luis, que está acá también a mi costado, dándoles la bienvenida, y Fonchi también, que está en la línea, que hablará en unos segundos.
Está llegando. Sí, efectivamente estamos aquí en otro horario, no habitual para Extremos, pero dadas las circunstancias ha sido necesario hacerlo. Y bueno, ¿no? Estamos también, como muchos peruanos, a la espera de otras noticias más que puedan ampliarnos mucho más el panorama electoral.
¿Qué tal, Ana Rosa? ¿Qué tal, Sandro? Igual, nosotros aquí en la cabina de radio estamos a la expectativa de los resultados, aunque sabemos, triste, o para otras personas felizmente, el resultado tan notorio que tiene Ollanta Humala y Keiko Fujimori, entre un 52.6% y 47.4%. Igual estaremos comentando más de esto y mucho más aquí en Extremos.
Bien, ese es a boca de urna, según apoyo. Fonchi está con nosotros en el teléfono, como advertí, va a estar, este es un adelanto en realidad de lo que él va a hablar en unos momentos, en este episodio de Extremos, que quisiera, aunque me da una sensación, Ana Rosa sabrá recordarme esto del famoso episodio 119 de Amanecemos Contigo, allá por 1996. Cuando se llamó el programa El Fin, no quisiera que ese sea el fin de las transmisiones de Frecuencia Primera. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido al programa.
Encantado, acompañando a Sandro, agradeciendo nuevamente la gentileza de permitirme intervenir con Ana Rosa, con los demás panelistas. Y bueno, lamentablemente no nos equivocamos, ¿no? Con todo lo que hemos estado hablando en los programas, en el programa de emergencia el día de ayer. Es una lástima que aparentemente todo indica que las estadísticas van a ser muy difíciles de moverse, ¿no?
El problema no es tanto de una opción, sino es qué es lo que va a pasar ahora con todos nosotros y en qué medida este país se va a llenar de odios y de luchas fratricidas. En realidad es una de las cosas que más se quiso evitar, y en qué medida nuestros sueños se van a ir a la basura.
Yo creo que eso va a depender de los líderes de cada partido, de que sepan manejar sus discursos, de que sepan llamar al consenso, a todas las voces, a toda la sangre. Escuchaba hace un momento a Pedro Pablo Kuczynski hablar muy relajadamente y de manera muy tranquila sobre la situación, y él piensa pues de que caramba, lo que hay que esperar nada más es que Ollanta no presente un gobierno radical, ¿no? Muy muy sencillamente. Estoy viendo ahorita en vivo en ATV que está hablando Hugo Chávez. Sandro.
Ya, bueno, perfecto. Te dejo para luego retomar el contacto.
¿Cómo no?
Bien, el señor Hugo Chávez está hablando en vivo en estos momentos y vamos a hacer el enlace también en unos instantes para poder escuchar lo que habla este señor Hugo Chávez. Entiendo desde Venezuela o ya en Lima, porque también se hablaba que iba a venir en un avión hasta Lima para celebrar junto con el señor Ollanta Humala.
Sí, pues ya deben estar celebrando, ¿no? Es increíble, ¿no? Nunca ha pasado esto que en otro país celebren el resultado de las elecciones de nuestro país, ¿no?
Ajá.
Y para aquellos pues que pensaban que no había ningún vínculo, bueno, ¿no? Los hechos demostrarán cuál es la verdad.
Ahora, se dice algo también, el que supuestamente el actual ganador virtual, Ollanta Humala, si es que saldría presidente del Perú, quizás lo mejor o lo que se espera, lo que todos nosotros esperamos es que gobierne él, y quizás de repente sí, pues tenga algún apoyo de Venezuela, pero que no se meta Hugo Chávez en el gobierno, que no sea tan radical y pues que pueda hacer una buena presidencia en el Perú.
A ver, que tenemos el enlace con ATV, eso es extremo.
El señor Humala cumpla lo que ha dicho.
Ahí está el enlace.
Las versiones que hablaban de una vinculación, pues que se cumpla en la práctica desde el primer día, y ahí hay que estar muy celosos fiscalizando que las promesas que le ha dicho.
Eso es muy importante, ¿no? La parte, el rol de fiscalización que no solamente tenemos que cumplir como medio de comunicación, sino también los sectores políticos, el.
O sea, que se va la señal.
Todos nuestros entrevistados a lo largo del día. Mañana empieza un nuevo día, una nueva etapa para nuestro país, una nueva etapa para este trabajo de gobernabilidad democrática en la que todos deben trabajar. Y por supuesto, como dijo Pedro Pablo Kuczynski, nada de pánico. Bueno, y con respeto, ¿no es cierto?, a todos, ganadores y perdedores. Ahí están en pantallas los grupos políticos que han participado de esta elección.
Pero mira qué ostentoso, Ollanta Humala está haciendo su presentación en el Hotel Los Delfines, uno de los hoteles más aristocráticos y lujosos de Lima. Y Keiko Fujimori en la plaza, en el Hotel Bolívar.
El momento político
de la Plaza San Martín. Son ironías en realidad del destino. No entiendo.
A partir de las 8 de la noche, esto va a ser en la Plaza 2 de Mayo, como bien tú has dicho, Ana. Continúan llegando más simpatizantes, más seguidores de Gana Perú, de Ollanta Humala, con sus banderolas. Y para que nos dé más detalles de primera mano, nos vamos rápidamente con nuestros reporteros. Adelante, desde la Plaza 2 de Mayo.
Ahí está la Plaza 2 de Mayo en la ciudad de Lima.
Nos encontramos en la Plaza 2 de Mayo. El 70% de esta plaza ya está colmada, abarrotada de seguidores del candidato presidencial Ollanta Humala. Ellos agitan banderas peruanas y también con el.
Hay un camión, creo que los han traído.
Siendo 5:46 en punto de la tarde.
16:47 minutos. Hora de Lima, Perú. Menos 5, hora universal.
A las 8 de la noche, cuando se conozcan los primeros resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hemos estado desde muy temprano a esta hora de la noche y ya se ultiman detalles. Vemos también algunos representantes del partido.
Bueno, se supone que a partir de las 18 horas con 30 deben estar dando el informe oficial, ¿no?, del conteo rápido de la OMPE a un mayor porcentaje.
Así es. Sin embargo, hay informaciones que también han dado del conteo rápido al 62%, que da a Ollanta Humala una ventaja un poco menor, de 2,6%, pero según Datum. Sin embargo, esto igual tiene que estar viéndose. Sin embargo, lo que sí puede decirse es que la boca de urna, es decir, lo que le preguntan a la gente que va saliendo de votar, ha arrojado que Apoyo está diciendo que Ollanta Humala obtiene un 52,6%, mientras que Fuerza 2011 47,4%. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, otras encuestadoras como CPI dicen que Ollanta Humala tiene el 52,5% y Keiko Fujimori el 47,5% y Datum 52,7% y Keiko Fujimori 47,3%.
Recordar también que las primeras cifras oficiales serán reportadas en la OMPE antes de las 9 de la noche. Antes de las 9 de la noche tendremos las cifras oficiales de los votos.
Bueno, acá estaba leyendo un mensaje que nos hace llegar Juan Carlos Maldonado. Dice: soy ecuatoriano y amo al Perú, como si fuera mi tierra. Mientras exista un puñado de personas que creemos en la libertad, ese hombre no gobernará tranquilo, mucho menos hundir al Perú como planea hacerlo. No se lo permitiremos. Vamos a demostrarle que esta es nuestra tierra. El mensaje de Juan Carlos Maldonado desde Ecuador. Mira, mira esas grandes paradojas que ocurren en esos instantes aquí en el Perú. Acá hay una, a la hora que lo sacan, ¿no? Se han sacado un afiche que dice: yo no quiero vivir en la República Bolivariana del Perú.
Ojalá que no dependamos del petróleo de Venezuela, ¿no?
Uh-huh. Bueno. En fin, esas son las informaciones que vamos y seguimos recibiendo. Ayer, por supuesto, no lo mencionábamos, pero ya las encuestas, las diferentes encuestas, estaban dándole una victoria de 4 puntos de diferencia, inclusive, al señor Ollanta Humala, lo cual en parte podría estar reflejándose en lo que estamos viendo ahora. Pero vamos a ver qué tanto del dicho al hecho es cierto.
Tenemos que esperar, pues, ¿no? Es lo que digo, ¿no? Ya con las cifras oficiales de la OMPE ya se puede hablar con mayor claridad, porque hasta ahora todo es especulación en base al resultado de la boca de urna que ya desde antes que se anunciara se trató de advertir de que no era muy seguro, no solo por el margen siempre de error que hay, sino porque en estas elecciones mucha gente no ha querido ni siquiera ir a votar. Por un lado, otros han ido decididos a viciar el voto o voto en blanco porque no están de acuerdo con ninguno de los dos candidatos. Otros han decidido su voto ya ahí mismo, en el momento de emitir su voto, recién han decidido si es que votan o lo dejaban en blanco o lo viciaban. Y muchos no han querido decir por quién han votado, porque había pues un clima bastante inestable. Hay gente muy radical que defiende a su elección como candidato y no permite otra opinión al respecto. Entonces mucha gente también ha callado el voto que ha decidido dar, ¿no?
Perdón, Ana Rosa, te debo interrumpir con una noticia devastadora que acabamos de recibir. No sé si eso es el 100%, espero que no. Son las 17 horas con 51 minutos hora del Perú y sale acá un conteo rápido nacional. No sabemos a qué porcentaje, y habla, vamos a darle en unos segundos, este conteo rápido nacional dice: Humala 51,4, Keiko Fujimori 48,5. No sé si es el 100%, pero eso acabamos de recibirlo hace segundos. Sí, continúa, por favor.
Lo que estaba diciendo.
Y a mí me deja ya sin palabras estar apreciando estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y le comentaba anoche, en este programa especial que hemos hecho, que es raro esto que estamos haciendo, pues nuestra emisora nunca se ha caracterizado por solidarizarse o parcializarse con nadie. Sin embargo, acá me parece que no es tanto eso, sino que está en juego el futuro de todos. Y insisto, no está adecuadamente calificado el señor Ollanta Humala. Nadie le ha hecho un examen psicológico, psiquiátrico, y creo que no se lo van a hacer. Menos aún se lo van a hacer ahora. Y realmente demuestra que el país está enfermo. La gente que está en el país está enferma. Eso es claro. Y eso es clarísimo, ¿no? Y seguimos recibiendo información. Acá, último minuto, dice: hace una hora un grupo de delincuentes acá están haciendo bromas sobre Ollanta Humala. En fin. Sí, y esa es la información. Parece que sí era el 62% la información que se dio hace unos momentos.
Bueno, como repito, ¿no? Hay que esperar. Hay que esperar hasta que sea oficial. Hasta antes de eso nada está dicho. Las cifras, pues, no son muy alentadoras para quienes no estamos muy de acuerdo con la elección que se ha dado, pero ni modo, ¿no? O sea, a mal tiempo, buena cara. También tenemos que pensar entonces qué hacer en general, ¿no? No vamos a detenernos porque...
Pero ya esto. Se acabó, pues, Ana Rosa. ¿Ya qué más va a poder uno hacer?
Bueno, han pasado tantas cosas.
Pero no una como esta, pues.
Han pasado tantas cosas en el Perú y sí, han pasado cosas quizás no iguales, pero similares en contenido, ¿no? Como cuando nos cayó el paquetazo, los que estamos acá presentes capaz lo sentimos superficialmente. ¿Por qué? Porque no éramos nosotros los padres, ¿no? Nuestros padres fueron los que lo sintieron y bien fea. Sobre todo teniendo hijos, ¿ya? A quienes educar y mantener y salieron adelante. Si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Ese es también un...
Porque nunca hubo algo tan devastador como esto. Es que es así. O sea, imagínate, vamos a tener un tipo que no está sano de la cabeza, maldita sea. ¿Cómo, en qué idioma tiene que decirse?
Bueno, esto? Honestamente...
¿Tú crees que está sano de la cabeza ese huevo? No, pues.
No estoy diciendo que está sano.
Es un insano. Él y su padre y toda su casta y toda su familia y toda la gente que le sigue.
Lamentablemente, hasta ahora, los últimos presidentes que ha tenido el país también han sido insanos. Incluido congresistas y más. No,
perdóname, Ana Rosa, pero muchos de tus colegas actores también han estado metidos en la cochinada.
Y muchos de tus colegas periodistas también.
¿Así cuáles?
Un montón, que haya estado apoyando a Humala también.
¿Quiénes,
¿no?
A ver?
La primera es un diario, ¿no? Ahí, la primera es un diario, son periodistas.
Pero ese es un diario. Es,
no se son puede llamar diario. ¿No? Son periodistas.
Claudia Adame, el que tenía que estar apoyándolo a ese hombre, ¿no?
La de Santa Natura también, ¿no?
Son periodistas.
Pero ella no es actriz.
Pero, a ver, o sea, hay, lo que sea, también mucha
hay
gente.
De todo. Hay en todas las carreras y profesiones ha habido gente apoyando a Humala y gente apoyando a Keiko.
Se confunde eso con una competencia, ¿no? Como quién gana o tiene un premio. Acá está en juego el futuro de las personas que amamos, por Dios.
Entonces, ¿por qué pones como ejemplo quiénes han apoyado y quiénes no? ¿Qué importa quiénes apoyaron y quiénes no?
Es que esas son la gente que friega. Pues,
esas son la gente que cree que con Humala el país puede avanzar,
Y si se equivoca, que es lo que ocurre, después, sí me equivoqué, me largo del país. No, pues.
No, pero también hay que tener en cuenta de que mucha gente que ha votado por Humala, quizás de repente no querían votar por Humala, pero es que era peor para ellos votar por Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque los peruanos, y sí es cierto, los peruanos parece que no tienen memoria. Parece que no se acuerdan de la realidad. Y lamentablemente, mal o lo quiera o no lo quiera la China, ella es el fiel reflejo de su padre. Cuando ella fue primera dama se cayó muchas cosas. Su padre hizo y deshizo en el Perú. Entonces, eso también hay que recordar. Hay que aprender a recordar que el peruano tenga también memoria. Yo no estoy saliendo a favor de Ollanta Humala. No lo estoy haciendo. Pero tampoco me voy a poner a favor de Keiko Fujimori. O sea, tampoco.
No, y que crees que a mí no me da gracia hacerlo. A mí no me da gracia porque no la aguanto esa tipa. Entonces, me parece una corrupta de miércoles, ella y todo su entorno y toda su casta.
Entonces yo creo...
Pero fíjate el otro es un insano.
Entonces yo creo de que la gente dijo, se plantó así en su casa y dijo, a ver, yo no voy a votar por Keiko porque esto pasó en el Perú y yo me acuerdo y sufrí, me votaron del Banco de la Nación, Fujimori se llevó los lingotes de oro, etc. Entonces quiero votar por el cambio. De repente, quién sabe, no, le vaya mejor al Perú. Y por eso es que han votado por Humala.
Pero mañana, en unos instantes, vamos a ver cómo el dólar se va a disparar, las cosas van a subir, y eso ya es inminente. Es el viernes ya empezó.
Madera, tocar madera acá para que no pase eso en el Perú.
Y eso no esperamos el 28 de julio. Esto es ya. Y ha salido uno de los voceros de Ollanta Humala a decir, bueno, ya que eso va a ocurrir, será culpa del ministro actual. El ministro de Economía, que se fríen, porque ellos recién van a entrar el 28 de julio y todavía, y ahí estoy convencido que van a hacer un paquetazo esos sinvergüenzas. Sinvergüenzas, eso es lo que van a hacer. Meterle impuestos a saber Dios qué cosas, ¿no? Para apoyar a los pobres. Los pobres. Es con su maldita macana de los pobres. En fin. Y es muy, muy desagradable tener que estar hablando esto en el programa. En realidad teníamos muchas cosas para hablar, pero realmente mortifica. Mortifica y bastante. Nuestro teléfono en estudio es el 225-7396 para los amigos escuchas de Lima, Perú. Desde el exterior es +51 1225-7396 en vivo, extremos, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Es inusual en realidad que estemos en vivo, pero lo estamos ahora a las 17:57. ¿Algo que agregar, Ana Rosa?
No,
nada.
Solo esperar.
Igual hay que tener, así es, hay que tener a los peruanos, a todos mis amigos, a todos los escuchas, tener un poco de paciencia, y como dice Ana Rosa, mal tiempo, buena cara. Ojalá, yo espero, como peruano que soy, de que esta situación se pueda arreglar y quizás se pueda hacer un buen gobierno, quizás el Perú tenga realmente un cambio. Yo no estoy a favor de Humala, tampoco estoy a favor de Keiko Fujimori, estoy a favor de mi país, y lo que quiero es que mi país crezca más, se mantenga o quizás avance, pero que no retroceda. Eso creo que no lo quiero ni yo, ni Ana Rosa, ni Sandro, ni ninguno de los que nos está escuchando, ningún peruano.
Conteo rápido, el 91,2% según Ipsos Apoyo. Ollanta Humala 51,5%, Keiko Fujimori 48,5%. Creo que la suerte es echada. Regresamos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Que mañana juntos veamos el sol. Tú respiras junto a mis latidos, hacen que me sienta aún más vivo y provocarme al amor. Siento a tu cuerpo pedirme en silencio que te proteja. Soñaré si te
El dúo Lu interpretaba Entre mis brazos.
¿Qué hace ella aquí?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En sus extremos, episodio 143 en vivo en Sol, frecuencia primera, radio, televisión e internet. En vivo, en realidad, hoy domingo 5 de junio del 2011. Y bueno, va a repetirse en el horario habitual también de extremos durante la semana. Ana Rosa y Luis Carlos con nosotros aquí en este episodio especial de extremos. Bueno, anoche recibí un mensaje que lo firma una chica llamada, chica o niña, no sé, Alejandra. Respecto precisamente a ese tema de las elecciones, quería leerlo para ustedes, aunque nunca es tarde, sobre todo con lo que se nos viene, ¿no? Entonces quería compartirlo con ustedes para ver qué les parece, pero estoy queriendo tenerlo acá en pantalla y lo voy a tener acá en unos segundos. Aquí está. Dice: hola, le saluda Alejandra. ¿Qué puedo decirles que suene lo suficientemente alentador? En esos momentos creo que el sentir de todos nosotros es de impotencia, miedo. Simplemente vemos que nuestro mayor temor puede cristalizarse. Pero hay algo indudable: las elecciones se ganan en las urnas y no con encuestas, pero también es importante saber que estos números son unos referentes importantes. Solo quiero que quede en ustedes, independientemente de los resultados, la sensación de que fuimos limpios, que expresamos siempre alturadamente nuestra opinión, que si se da el caso, no estamos perdiendo nosotros, sino un partido político. Por ahí dicen que gane quien gane, todos tenemos que trabajar, seguir estudiando. Eso es cierto, pero lo que se quiere es que el gobierno dé las condiciones necesarias para eso. Tengo mucha fe en que la situación nos va a ser favorable, que al final la buena voluntad, el perdón y la reconciliación vencerán a la violencia, agresión e intransigencia. Entendamos que necesitamos con todo el corazón estar tranquilos y hoy más que nunca mantener nuestro compromiso. Sé que esperan mucho de mí, sé que muchas personas me han agarrado un cariño inmenso y yo estoy eternamente agradecida por esto. Ustedes saben que en mí no hay hambre política, solo hay una enorme sed de justicia a favor de los que menos tienen, y esa justicia no vendrá acompañada de alguien que los usa y hará cualquier cosa por llegar al poder. No vendrá acompañada de alguien que falta el respeto, inclusive a los que lo apoyan, mudando de discurso según el auditorio. Al paso, si creen en Dios, pídenle a él. Si no creen, tengan mente positiva y vamos a vencer. Hay muchas cosas que pueden suceder y se pueden robar y comprar muchas conciencias, pero que la nuestra no sea una de ellas. Nosotros hemos demostrado mucho y creo que, si bien es cierto, no esperé que mi página creciera tanto. Si Dios permitió esto, yo asumí que era por una perfecta razón y espero mañana, te refiere a hoy, poder entenderla. Soy una mujer, dice ella, creo que débil, aunque muchos me han dicho que soy valiente. Soy una persona con una determinación y las ideas claras. Tengo 22 años y no soy igual que el común denominador de chicas de mi edad. Creo que mis convicciones son inamovibles. No me gusta el abuso, la agresividad y mucho menos el hambre desmedida de poder. Pero entiéndanme un poco, me duele que algunas personas me ataquen diciendo que es culpa mía el panorama, cuando lo único que he hecho es informar y dejar de lado muchas cosas de mi día a día por esta página. Se refiere, creo, a una página que había hecho. A veces me he sentido desfallecer, como hoy cuando recibí las cifras, pero hay que levantar la cara y seguir luchando hasta el último minuto. Gracias a todos los que me han apoyado hasta el día de hoy, gracias a todos los que comparten mi pensamiento, gracias a los que mañana acudirán a votar, se refiere a hoy, con las convicciones más fuertes que nunca, a mis amigos del extranjero que me alientan diciéndome que ellos nos ayudarán. Gracias a las personas a las que no les gusta la política y que gracias a nuestra página se empezaron a empapar de información para no cometer un error a la hora de decidir. Mañana a votar tranquilamente y a esperar que todo salga conforme nuestros corazones lo deseen y sobre todo que los indecisos tomen una decisión adecuada con respecto al panorama y elijan el mal menor. Me dijeron algo cuando hace 6 años estuve a punto de morir y todos me daban horas de vida. Tranquila, cariño, todo puede ir mal, pero es Dios quien tiene la última palabra. Los quiero y se los digo de corazón. Dios nos ayude y bendiga, firma Alejandra. ¿Qué te parece?
Eso lo envió ayer, ¿no?
Así es, anoche.
Anoche. Bueno, sí, o sea, ¿qué queda, pues?
Como que un pensamiento muy positivo, ¿no? Ella en buena onda, buena vibra, pero la realidad es otra también. Y de buena onda y de buena vibra, si fuera así, el gobierno, entonces otro, el Perú sería extraordinario. Pero en realidad es una incertidumbre muy grande esperar, uno, los resultados oficiales, y número dos, el gobierno que se trabaje, el gobierno que se logre, y lo que pueda lograr el país y la nación. Lo único que nos queda es esperar, y nada más. Y ver cómo avanza el país. Igual nosotros, como dice Alejandra, seguiremos trabajando, seguiremos estudiando y ojalá podamos tener los medios suficientes para poder hacerlo.
Bien, ese es Extremo, que continúa en vivo. Son las 18:09. Las disculpas con el horario a quienes lo van a escuchar en otro momento, en las repeticiones que tenemos durante la semana y en los horarios regulares.
Hay que recordarle los teléfonos
a los... Sí, cómo no, los que gusten llamar en el episodio de ahora, que es en vivo, hoy domingo 5, después no estén llamando porque no les van a atender, es el 225-7396 o del exterior más 511-225-7396. Bueno, vamos a pasar la página por unos instantes. Ah, no, sigue el trauma. Mario Vargas Llosa dice: mi trabajo terminó con la victoria de Humala. El premio Nobel dice que la democracia se salvó con el virtual triunfo del nacionalista, según dijo, lo ayudó a distanciarse de Hugo Chávez. Bueno, como él no vive acá y tampoco vino a votar, ¿no? Que te da risa el señor Mario Vargas Llosa,
eso de distanciarse de Hugo Chávez. Bueno, vamos a ver, pues, ¿no?
Bueno, okay, continuamos entonces con el programa. Y aquí tenemos acá la información. Sí, teníamos acá el siguiente tema en unos momentos aquí en el programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Vamos con ello en unos momentos. Y como estamos mencionando, la boca de urna también se ha pronunciado a través de las diferentes encuestadoras, y en unos momentos va a haber también los primeros, bueno, los últimos ya definitorios resultados de el conteo rápido. Mientras, aquí tenemos esta nota sobre el mundo cuando se va al diablo. Extremos.
Qué alentado.
Entonces, el efecto que pudo producir un asteroide de 500 kilómetros de diámetro entrando en colisión con la Tierra. Esta reconstrucción se ha realizado bajo el control de expertos en geofísica. Para facilitar la comprensión de las proporciones, la Tierra se ha representado tal y como la conocemos en la actualidad. Un asteroide de 500 kilómetros de diámetro es, por ejemplo, más grande que cualquiera de las islas que conforman Japón. El punto de impacto estaba situado en pleno Océano Pacífico, entre Japón y Australia. La velocidad del asteroide es de 72.000 kilómetros por hora, pero como es enorme, todo parece desarrollarse a cámara lenta. Por el efecto del impacto, la corteza terrestre de una decena de kilómetros de espesor se despega del manto, produciendo lo que se conoce como un crash tsunami, un maremoto de la corteza terrestre. La fina película blanca son los 4.000 metros de profundidad del océano. el archipiélago de Japón queda automáticamente pulverizado. Trozos gigantescos son proyectados más allá de la atmósfera, a varios miles de kilómetros de la superficie, antes de volver a caer sobre la Tierra produciendo el efecto de bombas de una gran potencia. Los labios del cráter forman una inmensa cadena de montañas de 7.000 metros de altura. El propio cráter es un golfo de 4.000 kilómetros de diámetro. Y esto no son más que los primeros instantes de la catástrofe. Esta inmensa cúpula incandescente que permanece sobre el cráter durante unos instantes tras el impacto es el vapor de roca. 100.000 millones de megatones de roca transformados instantáneamente en vapor por el calor extremo que genera la colisión. Tras inflarse formando una cúpula, esta masa de vapor de roca se aplana y se expande a gran velocidad en todas direcciones. Apenas 3 horas después del impacto en el océano, una extraordinaria ráfaga de vapor de roca con 4.000 grados centígrados de temperatura y desplazándose a una velocidad de 300 metros por segundo, alcanza el Himalaya. El vapor de roca alcanza ahora la Amazonia, en las antípodas del lugar donde se produjo el impacto. La intensidad del calor produce un fenómeno de combustión espontáneo. En un abrir y cerrar de ojos, la jungla se convierte en un océano en llamas. Veinticuatro horas después del impacto, el planeta entero está cubierto de una nube de vapor de roca a alta temperatura. Esta nube cubrirá el globo terráqueo durante cerca de un año. El océano, origen de la vida, no escapa a la catástrofe. Mientras el vapor de roca termina de envolver la Tierra, la superficie marina borbotea por todas partes. Luego entra en ebullición. La violencia de la evaporación hace descender el nivel del agua a un ritmo inimaginable de 5 centímetros por minuto. El agua del mar desaparece por completo. Solo queda la sal. Pero también se evapora rápidamente. El suelo oceánico queda ahora al desnudo y continúa sometido a esa temperatura extrema. Muy deprisa empieza a fundirse. Tan solo un mes después del impacto, este es el aspecto que mostraría la Tierra bajo su mortaja de vapor de roca. Una sola colisión con un asteroide de 500 kilómetros de diámetro, y no queda una sola gota de agua en todo el planeta. Cuando se produjo aquel acontecimiento, debió erradicarse toda forma de vida de la superficie del globo. Y sin embargo, nosotros estamos aquí.
Me gusta la última parte. No sé a ti, Ana Rosa. Mira, a pesar de todo lo que pasó,
lo más catastrófico que te puedo
decir, aún estamos aquí. Es porque eso ya ha ocurrido. Ocurrió en la península de Yucatán hace millones de años.
Claro, sí,
pero aún la humanidad existe.
Ajá. Ese era un mensaje.
Vos invencibles, ¿no?
Bueno.
Tomémoslo así.
A mí me sigue fregando este asunto de este hombre Ollanta Humala, pero ¿qué podemos hacer? ¿Sucumbir o resistir?
Sucumbir no. Resistir y luchar. Resistir y si... Yo lo que más deseo en estos momentos, es que ya es inminente, es estar equivocada. Y que realmente lo que venga no sea tan terrible como uno se lo ha imaginado, ¿no?
Lo que yo deseo en estos momentos es que haya un flash informativo donde se voltee.
Y aparece el flash gordo.
Donde se volteen las encuestas. Donde se volteen los resultados, ¿no? Todos quedan, pero con el ojo cuadrado. Todos los humanistas quedan con el ojo cuadrado, redondo, rectangular. Eso yo deseo en estos momentos.
Entonces, que considerando cómo han estado yendo, viene también las represalias, ¿no? Porque estos son vengativos.
Claro, por eso te digo, o sea, resistir, luchar, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Suponiendo que, como dice Luis, que salgan los resultados y se ha volteado la torta. Que también puede ocurrir, ¿no? Estamos hablando de lo que comentábamos, que hay mucho voto escondido. El voto escondido recién se va a conocer cuando se haga el conteo, precisamente, ¿no? El voto del extranjero. En fin, ¿no? Votos que todavía están ahí flotando y que pueden mover ese margen de error. Yo escuché ahora, antes de que dieran el flash de boca de urna, de que mientras no existiera una diferencia de 6 puntos, normalmente las casas investigadoras y todo eso lo consideran un empate técnico porque es una cifra que podría revertirse. Bueno, también, ¿no? También a veces son argumentos que se usan para dar esperanza, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa.
Hay que esperar, ¿no?
No hay que ir muy lejos, hay que ir recordando lo último que ha pasado, nada más en las elecciones para la alcaldía, los porcentajes también variaban mucho.
Tengo acá resultados de Ipsos Apoyo, conteo rápido, no dice a cuánto, supongo que es a 100%.
Pero es que...
Ollanta Humala 51.5, Keiko Fujimori 48.5.
Pero todavía siguen siendo, pues, resultados de encuestadoras.
2% de diferencia.
O sea, eso no es conteo rápido. La OMP tiene que salir a decir qué es lo que han contado ellos.
Ajá.
Las encuestadoras van a seguir recibiendo
información. O sea, conteo rápido significa que cogen unas cuantas mesas al azar y de acuerdo a eso deciden, ¿no? Dan una idea de cómo es la tendencia. Pero fíjense, miren con esto, este conteo rápido, cómo ha ido bajando de 5 puntos de diferencia a 2,6 y ahora 2% de diferencia nada más.
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea...
Capaz mi deseo se vuelva en realidad, ¿no?
Sí, pues
ya hombre, sí, yo danzo desnudo. O sea.
Mentalízate, lanza tu deseo al universo y que conspire el mundo entero para que se cumpla.
Para que se cumpla el volteo.
¿Eh? Ana Rosa sabe que lo que yo digo cumplo.
No sé. Llevemos a Rosita Chu.
No sé
para
si.
Que nos digas.
No sé qué va a ser peor. Si ver a Sandra bailando calata.
Si ver a Humala de presidente.
Bueno, ¿qué les pareció este asunto, ¿no? De la Tierra, cómo puede ser exterminada por ese por un meteoro, ¿no? Y las repercusiones que habrían serían globales, ¿no?
Entonces,
nos quedamos sin agua, sin nada.
Bueno, ni siquiera estaríamos comentándolo, pues, porque ya no existiríamos.
No estaríamos viviendo para contarlo. Pero
todo acaba en unos instantes.
Ajá. No, pero lo más terrible mientras escuchaba era eso, ¿no? O sea, te hacen el proceso y en 24 horas se terminaría. O sea, los que estamos al otro lado, claro. Suponiendo que estuviéramos del otro lado, tenemos que saber qué se nos viene. Yo preferiría que caiga y
no saber
no
qué
sentiste
viene.
Qué fue. De pronto sentir tus alitas, no volar. Pero
acá
no,
sale Humala gobernará. Si Humala no gobernará, hagamos un golpe de estado si esto sucede. efectivamente lo que ya se temía, ¿no? O sea, ya hay un deseo de protesta bastante fuerte de parte de la población, pero ¿acaso lo han conseguido en Venezuela? Hay que ver también las fuerzas armadas cómo se van a portar al respecto,
¿no? Bueno, tampoco veo tanto parecido a Chávez, porque una cosa que rescato es de que él ha firmado un documento donde solamente va a gobernar 5 años y va a respetar la constitución política del Perú. Lo que yo espero es que no se modifique la constitución política del Perú.
Sí, sí lo hace,
porque ahí sí, el que se queda con el ojo cuadrado voy a ser yo.
Y si ahora los gobiernos van a durar 10 años.
Pero fíjate, ¿no? Fíjate cómo
es
fue.
Es muy fácil decir, tanto, yo voy a respetar la constitución. Pero voy a respetarle, pero la va a cambiar, ¿no?
No, pero es que es tan terrible.
¿Cómo se equivocaron con el Villarán, ¿no? Con la alcaldesa. Y ahora, pues, la cantidad de aprobación que tiene esta mujer es mínimo, ¿no? Sí, es instantáneo, o sea, fue simplemente una espuma. O sea, y el mismo caso es de este hombre. Pero ya después, por más que baje a cero, va a ser demasiado tarde, considerando la ley peruana, salvo que haya un levantamiento popular, ¿no? La famosa insurgencia, que alguna vez más de un político pidió que se haga la insurgencia popular. Podría hacerse una insurgencia popular y tendría que gobernar el Congreso de la República. Así ocurrió hace muchos años, ¿no? ¿Quién sabe? Le comentaba a Fonchi ayer, en realidad los peruanos no nos hemos unido de verdad desde la guerra con Chile. Cuando se defendió Lima, por ejemplo, ¿no? La gente de diferentes clases sociales se unieron y fueron, pues, a los reductos o trincheras a defender de la invasión extranjera. Fueron con lo que tenían, con fierros, palos, con pistolas, los que tenían. Bueno, perdieron, ¿no? Porque igual los chilenos se metieron a la ciudad.
Claro, pero
en Chorrillos, en Barranco y en todos lados,
¿no? Es una situación diferente, pues estamos hablando ahí de una invasión física en todo sentido y inmediata, ¿no? Acá estamos hablando de algo que podría darse de forma paulatina y muy subliminal. Y no sabemos tampoco qué es lo que va a pasar con la población, porque tú mismo lo comentaste fuera del programa, que a la gente se le lava el cerebro. Entonces, poco a poco, tú no sabes cuál va a ser la mentalidad de todos de acá a un tiempo. En realidad no sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos a la espera y con mucho temor de lo que pudiera ser, sacando nuestras conclusiones en base a cuestionamientos lógicos en algunos casos, en otros a posibilidades, ¿no? Pero no lo sabemos. Lo mismo pasó, por ejemplo, ¿no? Y es la que la historia se para repitiendo. Muchos dicen de que memoria, que tanta cosa, pero en realidad estamos haciendo lo mismo que hace 10, 20 años, cuando Fujimori se presentó a las elecciones y teníamos a Mario Vargas Llosa precisamente del otro lado.
Ajá.
Y
no era lo mismo, pues.
No, me refiero
eran dos opciones.
No, me refiero a que la gente votó por Fujimori pensando en el famoso gran cambio. En no a la derecha, no a los ricos, no a los pitucos, no tanta cosa, ¿no? Y Fujimori gobernó durante los primeros 5 años de una manera tal que fue reelecto y reelecto democráticamente. O sea, ahí no se puede decir que hubo fraude. Realmente la gente lo reeligió porque consideró que esos 5 años, incluso aquellos que iban a votar por Vargas Llosa en esas elecciones anteriores, lo cambiaron luego y lo reeligieron, dijeron, no, sí. Ahora sí voto por Fujimori. Sí me gustaron sus 5 primeros años. ¿Y luego qué pasó? Luego todo se fue al tacho, ¿no? O sea, todo lo bueno que hizo con una mano lo pateó, pero así con las dos patas al siguiente. Y vino todo lo que se vino, ¿no? Y ahí todo el mundo sale, ¡ah, qué corrupto! Los mismos que votaron por Fujimori, los mismos que ahora lo critican de esa manera y los mismos que votan por la misma idea por Ollanta Humala, por el famoso gran cambio llevado por las mismas palabras que en algún momento el otro candidato dijo. Lo mismo que hacen todos los candidatos cuando quieren ganar, ¿no? O sea, decir todo lo que el pueblo quiere escuchar, entre comillas.
Ajá.
Entonces, mucha variación no hay, ¿no? Mucha que memoria y tanta cosa. Están haciendo lo mismo. Es exactamente lo mismo que han hecho antes, lo están repitiendo. La única esperanza es de que por alguna vez en nuestras vidas no se equivoquen, pues.
Es lo que quieres, bueno. En fin, este es Extremos, episodio número 143. En Sol, Frecuencia Primera gana Perú no presentó informe de gastos de segunda vuelta. Fuerza 2011 gastó más de 8 millones de soles en su segundo tramo de campaña electoral. La información financiera de la campaña de Gana Perú en su segundo tramo es desconocida. El 30 de mayo venció el plazo para presentar el informe de gastos e ingresos de los partidos desde el 11 de abril hasta el 27 de mayo y Gana Perú simplemente no lo hizo. Según los datos consignados en el portal del órgano electoral, la agrupación política de Keiko Fujimori, como decimos, registra ingresos de 8.699.355 nuevos soles, obtenidos en su mayoría por aportes individuales y en efectivo y también en especies. Los ingresos por actividades de financiamiento proselitista representan el 10% de sus ingresos totales. El total de los gastos informados por la agrupación de Fujimori es la que se ha informado. ¿Qué les parece?
Bueno, no lo hizo, menos lo va a hacer ahora, ¿no?
No, pues, no lo va a hacer ahora. En fin, no, pero creo que frente a esta situación, no creo, estoy convencido que frente a esta situación no tenemos que tener miedo. ¿Por qué tenemos que tener miedo a este sujeto? ¿Que va a venir con armas, con metralletas? Creo que ya va a llegar ese momento, ¿no? Y hay que esperarlo, y hay que esperar a eso, y va a estar concientizando gente, pero fíjate quiénes lo apoyan, gente fracasada, gente con odios, con resentimiento, anarquistas en realidad, que al que el Estado nunca se preocupó, y del que el Estado nunca se preocupó, y entonces simplemente llegaron a tomar acciones a través de las elecciones, que es el, y he aquí los resultados, pues, que nos perjudican a todos con esta situación tan crítica. Fíjate cuánta gente está ahí en la Plaza 2 de Mayo, creerán que les va a dar trabajo, creerán que les van a hacer justicia. Vamos a ver, pues, qué tanto ocurre. Vean nomás, el señor Toledo ya se abrió, ya no le interesa tener contacto con el señor Humala, solamente era por el momento y nada más. En fin, regresamos en unos instantes. Esto es Extremos en su episodio número 143 en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Todas las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad, mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar, nos abrazamos, pero todo sigue igual, porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz. Mi corazón sin ti está solitario. ¿Por dónde estás? Dime, dime qué fue de nuestro amor. Es que quizás yo no te daba lo mejor. Te quiero mucho más. Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás, pues la ciudad sin ti está solitaria, pues la ciudad sin ti está solitaria. pues la ciudad sin ti está solitaria.
Y aquí Luis dice que ya todo está consumado.
Así es.
Y consumido.
Consumido sobre todo. Ya den por hecho que quizás es el nuevo ganador, ¿no? El nuevo presidente.
Entonces, bueno, ¿qué? ¿Nos despedimos acá de la transmisión entonces?
Camarada Sandro.
Se va el diablo a la radio.
Camarada Sandro, camarada Luis.
No me da gracia. No me da la menor gracia cuando se trata de joder la vida de la gente. Y aprovecharse sobre todo de gente ignorante, de gente torpe. Y eso es culpa también del Estado, en realidad, en gran medida. Es un descuido. Es un descuido que ahora tenemos que pagar. Quienes no tenemos por qué pagar esto. En fin. Un día bastante negro. Anoche hablaba con un taxista que le comentaba esto de esos resultados que ya se filtraban a través de internet. Pero me decía, pero ¿cómo? De verdad le daba hasta vómitos de coraje, de cólera, de impotencia, porque hay que estar bien imbécil pues para celebrar una situación como esta. En fin, continuamos con el programa y aquí vamos con esta nota interesante que es no es mi responsabilidad, no es mi problema, como muchas veces la gente simplemente se quita la responsabilidad encima y dice, bueno, eso no, yo no tengo nada que ver con
ese
eso.
Ese
no es mi problema. No, yo no tengo nada que hacer para ese asunto. Y que lo haga el otro. Que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Precisamente. Que lo haga el otro, que lo haga el otro, que lo haga el otro. Hasta que el problema ya es inminente. Y ahí sí, pues, arde.
No es mi responsabilidad.
Vamos con el asunto.
Ese no es mi problema.
Bien, Carlos. ¡Ciérrala!
Ya quedó cerrada.
¿Cuánto tiempo se quedarán sin agua?
Ah, vamos a trabajar en las tuberías todo el día.
¿Ya lo informaste en el edificio?
No, esa no es mi responsabilidad. Se supone que los de la oficina central se ocupan de eso.
Oiga, ¿no huele a quemado?
Sí, debe haber un incendio por ahí.
No te preocupes, alguien se ocupará de eso.
Oye, ¿no se está quemando algo por allá?
Sí, eso parece. ¿Qué hay con eso?
Alguien debería apagarlo antes de que sea más grande.
Anda, apágalo tú, amigo.
¿Quién, yo? Ah, no es mi responsabilidad, me pagan por barrer.
Bueno, tampoco es mi responsabilidad. Yo debo despachar este paquete.
Señora López.
Sí, pase.
Señora López, tiene un problema.
¿De qué se trata?
Desconectaron el agua y hay un incendio en el edificio. Estoy muy preocupado.
¿Es muy grande?
Bueno, ahora es pequeño, pero está creciendo.
¿Pero y qué espera que yo haga? No es mi responsabilidad.
Creo que la solución está aquí.
¿De dónde salió esto?
Mi computadora lo imprimió.
Parece ser muy sencillo. ¿Por qué no llaman a los bomberos?
No estoy autorizado para solicitar servicios externos. Esa es su obligación.
Escuche, todo lo que he hecho esta semana es apagar incendios. ¿En dónde está?
En el lado este del edificio.
Ah, eso corresponde a producción. Es problema de ellos.
Creo que debería leer nuevamente este reporte, señora López.
Tal vez deba llamar a Gerardo para contárselo.
¿Diga?
Gerardo, habla Carmen. Tienes un problema. Creo que deberíamos reunirnos ahora mismo para discutirlo.
Estoy muy ocupado ahora. ¿Por qué no almorzamos uno de estos días? Así podremos charlar.
Creo que deberíamos hablar de ello ahora. ¿Serías tan amable de venir?
De acuerdo, está bien. Voy enseguida. Solo dispongo de un momento. ¿Qué pasa?
Hay un incendio en tu lado del edificio. Desconectaron el agua, pero no te preocupes. Se me ha ocurrido algo que tal vez pueda servirte.
Déjame ver eso. ¡Ja! Yo inspeccioné ese incendio cuando venía para acá. No es tan importante. Es pequeño. Además, estas cosas normalmente se apagan por sí mismas.
Gerardo, el incendio está en tu lado del edificio. No estás cumpliendo con tu trabajo.
Carmen, tú no eres quien para juzgarme. Ocúpate de tu trabajo, que yo me ocuparé del mío. La idea de Carmen es bastante simple, pero... tal vez deba consultarlo con Luis, solo para estar seguro. No, oye, Luis.
Dime, ¿qué pasa?
Tú eres jefe de planificación, tal vez puedas ayudarme.
Ah, sí, claro, ¿de qué se trata?
Verás, hay un incendio en el edificio y desconectaron el agua. No me parece que se trate de algo muy grave, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto sirva para apagarlo?
Esto es demasiado sencillo. Es una broma, ¿verdad?
No, hablo en serio.
¿No te das cuenta que la solución es mucho más complicada que esto? ¿Por qué no te ocupas de la producción y me dejas la planificación a mí? Para eso me están pagando.
No, Luis, no estás haciendo tu trabajo. Tal vez no enfrentaríamos este problema si hubieras planificado todo un poco mejor.
Ah, muy bien. Así que ahora yo tengo la culpa. No está mala idea después de todo.
Vamos a iniciar la reunión.
¿No piensan hacer algo con este incendio? ¡Va en aumento!
Señor presidente, tengo una solución que quisiera presentar al consejo.
¿Qué? ¡Ah, sí! Veamos de qué se trata. No, no, esto no es función del consejo. Ocúpate de solucionarlo, Luis.
¿Quién, yo?
¡Vaya! ¡El incendio va en aumento! Oigan, será mejor que hagamos algo.
Vaya, ¿de qué me sirvió la impresión?
Oigan, ¿no piensan hacer algo para apagar el incendio?
¿Quién dejó entrar a estas personas? ¿No ven que estamos en una reunión?
¡Reuniones, reuniones! ¡Queremos hechos!
No nos culpen a nosotros. Debieron haberlo solucionado cuando era solo un incendio pequeño.
¿Quiénes nosotros?
¡Los incendios son tu responsabilidad!
¡De ustedes!
¡No quisieron
escuchar!
¡Que no te escuché! ¿Dónde estabas tú cuando...? ¿Qué quiere decir eso de asumir tu responsabilidad?
Significa que nos hemos pasado la pelota.
¿Y qué hacemos ahora?
Como él ha dicho, asuman la responsabilidad.
¿Pero cómo?
No lo sé.
Yo tampoco.
¿Y si? ¿Qué quiere decir?
No comprendo.
Esperen un momento, déjenme analizar un poco la situación. Creo que ya lo tengo.
¿Qué?
Estas espadas se convertirán en martillos.
¿Esto es una mejoría?
No, espere un momento, permítame terminar.
Sí, ya entiendo. Estos escudos se convierten en cubetas.
¡Exacto!
¡Ajá!
¡Sí, perfecto!
¡Muy bien!
¿Qué hacemos ahora?
El enfriador de agua.
¡Muy bien!
Trabajo en equipo.
¡Ahora todos juntos! ¡Trabajo en equipo!
Todo está muy bien, pero ¿quién va a limpiar todo este desorden?
El video es interesante y habla precisamente de este asunto, de cómo uno puede asumir su responsabilidad y cómo la unión hace la fuerza en realidad cuando se quiere lograr hacer algo. Fíjate cómo un pequeño incendio, una cosa insignificante, va avanzando hasta que se convierte en algo pues que abraza el edificio y toda la fábrica.
Claro, y eso avanza porque precisamente ninguno hace nada.
Nadie, ¿no?, hace nada.
Y todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, simplemente no lo asumieron, ¿no?
Así es, tenemos acá información en vivo, Transparencia está ya dando los resultados del conteo rápido. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Vamos a conectarnos con Transparencia, que está haciendo estas declaraciones sobre el conteo rápido. La organización no gubernamental Transparencia, no sé si lo tenemos ya en vivo o todavía. Vamos a intentar comunicarnos en esos momentos. 18 horas con 43 minutos en vivo, Sol Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Seguimos intentando comunicarnos. Seguimos intentando comunicarnos en esos momentos con la ONG Transparencia, con los resultados que está dando de conteo rápido, y luego van a venir también en diferentes porcentajes los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bueno, no tenemos todavía la información, pero mientras tanto continuamos aquí con el programa.
Bueno, hay que esperar. Seguimos esperando, seguimos en eterna espera.
Impacientes y a la espera de los resultados oficiales. Pero cada uno póngase en su casa a pensar qué pasaría si la torta se voltea, o qué pasaría si, como ya estamos viendo, nuestro nuevo presidente del Perú es el señor Ollanta Humala, ¿no?
Acá está.
A ver.
Ahí tenemos ahí la nota, a ver. En vivo. A ver, está.
Conteo rápido, dice, elecciones presidenciales, segunda vuelta, Ollanta Humala 51,3, Keiko Fujimori 48,7.
Seguimos con la diferencia de 3%.
Un poco menos, ¿eh?
Hasta un poco menos, ¿no? Periodista, parece que está
Bueno, eso era Percy Medina, representante de la ONG Transparencia, bueno, dando sus comentarios respecto al conteo rápido efectuado aparentemente por ellos, ¿no? Que está dando un 2,5 más o menos de diferencia a favor del señor Ollanta Humala.
Ay, los de la OMP, ¿qué hora salen, no?
¿Cómo?
Los de la OMP.
¿La OMP? Y ya supongo que a las 20 horas más o menos se había estado...
Antes de las 9 de la noche ya tendremos los resultados oficiales de la OMP, ¿no?
Sí, ese es un poco la predicción, ¿no? La oferta que se ha hecho para los resultados que van a estar dándose en unos momentos. Pues bien, continuamos con el programa, con Extremos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, en vivo, de manera extraordinaria, aquí en nuestra emisora. Normalmente el programa se emite a la medianoche, a las 0 horas, pero pregrabado, pero ahora estamos haciendo un programa especial al respecto. Bien, continuamos con la información en Facebook. Siguen diferentes quejas de mucha gente respecto a las elecciones ocurridas hoy, más que las elecciones, a los resultados, y sobre todo miedo de lo que se vendrá, miedo de lo que podría ocurrir si es que el señor Ollanta Humala toma el poder. El miedo en realidad es es generalizado en mucha gente, y creo que hay mucho un sentimiento generalizado de anarquismo en muchas personas, de decir, bueno, ya que se fríen, que se jodan los demás, ¿no? O sea, a mí qué me importa, y esos aspectos, esa insanía psicológica, pues no ha sido debidamente tratada. ¿Por quién? Pues por el Estado, que debió haberse preocupado, debió haber previsto en su momento, y también gran parte de la sociedad, que debió haberlo denunciado y haber presionado al Estado para que así sea. Bien, vamos a regresar en unos momentos. Eso es Extremos, episodio número 143, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Vamos a tener también más información sobre este particular y otras noticias también que tenemos aquí en la emisora. Volvemos. Esta es Mecano. La canción que presenta es Dalai Lama, en versión Club Remix.
También me han...
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos en Sur Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, da declaraciones en esos instantes sobre la supuesta o aparente victoria de Ollanta Humala en el Perú.
A mí también me han utilizado otra vez internamente en la campaña electoral, ya ni me importa, ya ni le hago caso. Yo respeto la independencia, la soberanía de los países hermanos y de todo el mundo. Y el pueblo del Perú sabrá a quién elegir presidente o presidenta. Y haremos desde aquí todos los esfuerzos para llevar las mejores relaciones con quien hoy salga electo o electa presidente o presidenta del Perú. Es un gran país, país bolivariano, país libertado por Bolívar, un país de esta nuestra América, de esta nuestra UNASUR.
Bueno, Aldo, que creo por primera vez va a estar de acuerdo con Hugo Chávez. La primera vez fue moderado.
Lo que me sorprende, esto ha sido más temprano, pero
no,
lo que me sorprende es que está todo de rojo, incluso hasta la ropa interior se la pone roja, ¿no? Es impresionante. Adelante, Aldo.
Yo quería preguntarle a Nicolás Lynch, ¿es cierto que es el próximo ministro de Educación, como se está rumorando?
Nicolás Lynch, no, bueno, ministro de Educación. Increíble, es ofensivo escuchar siquiera eso.
Ahora Hugo Chávez se lava las manos, ¿no? Y dice, yo, quien salga presidente, vamos a tener las mejores relaciones, pero ya no se acuerda ya las relaciones que tenía con Ollanta Humala. Y inclusive esa, se viste de rojo, ¿no?
Ajá. Bueno, pero sí, no,
siempre como lista. Esas declaraciones han sido tempranas, ¿no?
Sí, de hoy.
Mucho antes. No hay ahí las declaraciones.
Sí, estamos buscando acá, tratando de sacar las nuevas declaraciones de Hugo Chávez. La más recientes, ¿no? Que está hablando sobre este particular. Hola, Ana Rosa, te veo bastante mortificada en estos momentos.
Que quería un chocolate.
No, pues por lo... o no, me equivoco.
Estamos, creo que todo el Perú está sí. En espera, ¿no? De qué es lo que va a pasar, ¿no? Es obvio, ¿no? No soy extranjera. Nací en Perú, vivo en Perú y tengo que esperar que ocurra lo mejor. Lo que pasa es que en estos momentos es totalmente desalentador el panorama, más que todo es incierto, no se sabe qué es lo que va a ocurrir y muchas de las esperanzas, proyectos, qué sé yo, de mucha gente están cifrados en lo que viene, en quién va a ser el siguiente gobernante del país. Y lamentablemente muchas personas cifran sus acciones y en cosas como estas, ¿no? Y no son capaces de trabajar o luchar por sí mismos, pase lo que pase.
Yo en realidad me mantengo tranquilo, trato de mantenerme tranquilo porque sí, obviamente estoy a la incertidumbre como todos los peruanos. Estamos a la incertidumbre de saber quién es presidente del Perú. Pero la verdad, aquí entre nos, tampoco me daba en realidad mucha confianza Keiko Fujimori. En realidad, ¿cuál es el mal menor, no? De todas maneras, trato de mantenerme a la expectativa, trato de mantenerme paciente y trato de ver las cosas de otra manera, ¿no? De una manera distinta.
Pero ¿no te acuerdas todo lo que hablaba el padre de Ollanta Humala?
Sí, por supuesto.
Toda la barbaridad que estaba diciendo, ¿no?
Pero a ver, vamos a comparar. Comparemos el padre de Ollanta Humala y comparemos el padre de Keiko Fujimori. Entonces, uno habló barbaridades y en realidad, y no es que yo salga a favor de Ollanta Humala, estoy subrayándolo, uno hablaba barbaridades y el otro hizo y hablaba barbaridades. Entonces, yo lo que sigo recalcando y lo que sigo es el Perú no tiene memoria. Acuérdense todo lo que pasó. Y como dijo Ollanta Humala, sí, también lo dijo Keiko Fujimori, mi padre puede hablar y puede decir lo que quiera, pero la que va a gobernar o el que va a gobernar es otra persona. Entonces, también tengan un poco en cuenta eso, ¿no? Y además Ollanta Humala ha salido a negar y a aclarar ciertas cosas que dijo su padre, ¿no? Respecto a muchos temas. Entonces, yo la verdad, esa idea del papá de Ollanta Humala la descarto y la dejo de lado porque... Quizás sea el pensamiento del padre, más no, y fue de repente el pensamiento de Ollanta Humala, pero ahora No quiere decir de que siga perenne ese pensamiento, esa manera de pensar, esas ideologías.
¿Del viejo de Isaac, te refieres? ¿De Isaac Humano?
Claro, el viejo de... mío.
comentando sobre estas incidencias, para muchos realmente terribles, de lo que está ocurriendo, para muchos consideran que es el fin del Perú. Para algunos creen que les van a dar mucho trabajo, que van a estar muy felices con el señor Hugo Chávez y Ollantumala. Pero en fin, eso solamente lo sabrán quienes están involucrados en eso. Pero desde ahora realmente espeluznante saber la gente que lo acompaña y que podría estar. Imagínense toda esa gente del SUTEP que es tan retrógrada, va a estar ahora desarmando, deshaciendo todo el avance que se hizo en educación.
Así es. No, humanistas y fujimoristas, llamen por teléfono. Así, tú eres humanista y quieres dar tu punto de vista, tu opinión también es bienvenida. Así que aquí llamen para que den sus opiniones y saber realmente cuál es también la posición de los humanistas en ese momento, ¿no?
Saquen su plata del banco a comprar dólares. Dice, depende de todos nosotros que Ollanta no haga de nuestro país una nueva Venezuela.
A los que tienen plata en el banco.
Sí, ¿no? Chávez congeló las cuentas en Venezuela, como dijo Toledo, jódanse, no todo está terminado para las personas honradas, trabajadoras, podrá pasar esta desgracia al Perú, pero jamás nos rendiremos, etcétera, etcétera. Pero cuando eso dicen ahorita en forma lírica, muy bonito, pero espérate mañana al ir al mercado, al ver cómo suben las cosas, a ver cómo
ahí
las
pagan. Quiero ver.
Oh, sí, ¿no? El dólar como y los bancos, y pueden simplemente los bancos decir, bueno, no quiero atender, ¿no? Y se acabó, ¿no? Así hicieron quebrar a Clae también. Yo no reconozco a Humala como presidente. República Alternativa, hay que mantener la calma y no asustar a la gente. Ya está todo consumado. En fin, y acá siguen diciendo una serie de cosas. No acaban. No acaban realmente los diferentes comentarios que están haciendo acá en la hoja de Facebook. Bueno, pasamos a otro tema mientras tanto para ir... Bueno, pero esto tampoco no es nada agradable. Nadie frena la ola de crímenes en Lima. Entre el martes y el jueves, nada más de esta semana, la población pide más seguridad porque han ocurrido nada menos y nada más que 8 muertes. Preocupante, entre el martes y jueves, 8 personas han perdido la vida a raíz de la inseguridad ciudadana que reina en Lima y Callao. El más reciente caso es el del bodeguero Juan José Artica Yarasca, de 34 años. El jueves en la noche él estaba atendiendo su local ubicado en el Jirón Santa Francisca Romana 226 en Cercado de Lima, cuando dos sujetos se bajaron de un auto Toyota Yaris en placa CIO 405 con lunas polarizadas, lo apuntaron con su arma para robarle el dinero de la caja y lo mataron. Artica Yarasca opuso resistencia y simplemente le dispararon en el pecho y murió. 2 días antes, 3 personas fallecieron también a manos de delincuentes. Una de ellas fue Jorge Eliseo Vegas Mendoza, de 44 años, asesinado a las 06:40 en su casa, en el ex fundo Chuquitanta, en San Martín de Porres, según revelaron sus familiares. Esto sería un crimen por encargo de Jacinto Aucayari, alias Cholo Jacinto. A las 8 de la mañana del mismo día, el ecuatoriano Vicente Arévalo Marchona, de 32 años, fue victimado de un balazo en un hostal en Santa Anita. Se había tratado de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Más tarde, ese mismo día, le quitaron la vida al cambista Glicerio Evangelista Retuerto, de 70 años, para llevarse 15.000 soles. Y esto ocurrió en la urbanización Palomino. Por otro lado, 2 sujetos que pretendían asaltar un camión de electrodomésticos fueron abatidos por la policía en la Perla, Callao. Al día siguiente, el miércoles, un sujeto ingresó a la discoteca Tonga en el Boulevard de los Olivos y mató a 2 personas e hirió a 5. ¿Qué es esto? Este es un rosario de desgracias.
Me has hecho acordar de que el día de ayer, me han asaltado también.
Ayer, mejor dicho.
Claro, ayer me han asaltado, me quitaron mi Nexel, me quitaron mi celular y sí, pues...
Y conté una señora que te conoce.
Así dice que me conoce.
Sí, así dice. Parece que está al tanto.
Todavía tienen la raza, la conciencia de defender el celular, ¿no? Y de contestar como si fuera su teléfono.
Oh, sí. Encima, recibe tus recados.
¿Cómo?
Recibe tus...
No, nada que ver. Yo te apuesto que lo que pasa es que ella te ha seguido la corriente. Seguramente te ha seguido la corriente. Y a pesar de que...
Pero ¿cómo sabías que el lugar donde queda la emisora, no?
No, yo no creo que te haya dicho el lugar donde queda la emisora.
Yo no imagino. Pero o sea, es lo que me ha dicho, entonces me dijo eso, dije, ¿será su mamá?
No, nada que ver, nada que ver. Inclusive yo el día de ayer he llamado en la madrugada a Nextel para que me bloqueen el teléfono y me bloqueen el chip.
¿Y cómo ellos... así te robaron? A mí una vez me robaron el celular en una iglesia, fíjate.
¿En una iglesia?
Sí, un Viernes Santo.
No, yo estaba bajándome del taxi, saliendo de una reunión, y ahí nomás...
¿En altas horas de la noche?
En altas horas de la noche.
Bueno, pues es tu culpa. ¿Asume tu responsabilidad?
Asumo mi responsabilidad, sí, pues. Pero igual también he sido víctima.
¿Pero
de...
no te diste cuenta? ¿Estabas tomado o qué?
No, para nada, no. No estaba, estaba cuerdo, estaba sano, salía, en realidad estaba con un par de amigos. Y y ahí pues me apuntaron supuestamente con una pistola.
Ah,
no
fue
sé
un
si
asalto.
Claro, fue un asalto.
No, no es que
dizque a mano armada, porque bueno, no sé si la mucha ahora están utilizando las pistolas de juguete y todo. Pero
Yo
tenía una mochila, donde tenía unas cosas y me querían quitar la mochila, y tenía billetera, celular, todo. Y el Nexel lo tenía en el prendido del pantalón. Y ha sido donde me lo han arranchado. Yo, obviamente el ladrón ha pensado de que yo en la mochila solamente tenía ropa, zapatos. Porque yo le decía, mira, o sea, no te va a servir porque yo tengo ropa, zapatos. El Nexel tampoco te va a servir porque yo lo puedo mandar y te van a bloquear el equipo y no te va a servir. Igualito me lo arranchó y se lo llevó, ¿no? Se llevó el teléfono.
¿Y eso en qué lugar fue? ¿Dónde fue?
Eso fue en Bellavista, Callao.
Correcto.
En Bellavista, así que todos los amigos de Bellavista, más seguridad, por favor, a la policía, más o menos a en toda la noche, y sobre todo en la madrugada, todo a la municipalidad de Bellavista, por favor, que pongan más orden por la zona de la Universidad del Callao, por la zona de La Perla, toda esa zona, Ciudad del Pescador, necesita muchísima más vigilancia y más policías, por favor, porque esta clase de asaltos no pueden seguir ocurriendo, ¿no?
Acá Juculi Morante, creo que es colega tuya, actriz, ¿verdad?
Sí.
Presenta acá la fotografía de su cédula
la
electoral.
Cartilla.
No, esa es la cédula.
La cédula electoral.
La cédula electoral, así, en blanco. Y dice, una X en 2 segundos y decidió el futuro de mi país. Por Dios, no estoy orgullosa, dice. Y aquí Patricio Villanueva dice, justo necesitaba papel, debo ir al baño. Pásate unos 4. Dice, salió el peor mal, estamos jodidos, dice Carlos Daniel Manrique López. En fin, parece que no estaba muy a favor de lo que tú creías, Cuculi. Ya decía yo, una mujer tan guapa, no puede estar.
¿Y has hablado de Cuculi?
Por supuesto, hace un momento.
¿No? ¿En qué momento?
Hace un momento, cuando, al final hablábamos, hablábamos de los actores.
Tú, que metiste a los actores, te dije, no todos están en la misma onda, igual como las periodistas.
Bueno.
En ningún momento he mencionado a Cuculi.
No, pero qué bien, pero en fin, ya tenía mis dudas, una mujer tan guapa, ¿cómo pues? ¿Cómo pues? Eso ya me daba
en un momento hemos hablado dudas. De Cuculi. He hablado de otras personas, pero como claro. En tu cabeza todo se mezcla.
No, ¿cómo se va a mezclar? Pues?
No sé, pues, pero
estamos...
es que... Está nervioso por las elecciones de ahora. Está nervioso, Sandro.
Bien, continuamos con el programa y aquí esposos, mira, más violencia todavía. Esposos son violentados por policías en el distrito de Pueblo Libre, acá en Lima. Y lo más curioso, la mujer de eso que estaba celebrando su cumpleaños, parece que es geminiana como yo, pero es obesa, es gorda, esta señora gordita es abstemia, fíjate, y aún así le estaban acusando de haber libado. Aquí estamos con la nota.
Oye, no seas abusivo, déjalo, por favor.
Estas imágenes fueron tomadas en el preciso momento de la intervención policial con el celular de una de las personas involucradas.
¡Déjelo!
¡Enmarrócalo!
Sandra Aquino salía de una reunión con su esposo y cuñado cuando su vehículo fue detenido durante un operativo de alcoholemia.
Estuvimos celebrando mi cumpleaños, que había sido el día martes, con mis cuñados y una prima en el Bolivariano. Yo no había tomado porque yo soy abstemia, pero los que me acompañaban sí, inclusive la única que había llevado carro había sido yo.
Pese a que los 3 exámenes que le realizaron salieron negativos, no los dejaron partir. Eso hizo que su esposo y su cuñado, Germán Machuca, reaccionaran.
Nos provocaron y nosotros nos insultaron y nosotros bajamos, yo bajé a increparle a un técnico que no tenía, o sea, Otra cosa que es importante señalar es que los técnicos no tenían su identificación y varios estaban con los chalecos volteados.
Pero fue cuando los policías intentaron subir al auto de Aquino que la situación se salió de control.
¿Quién nos está poniendo resistencia? No hay ninguna falta. ¿Ah? Yo soy la que maneja.
¿Por qué iban a subir a mi vehículo? Ahí había un patrullero, ellos podían ir al patrullero. Yo no había cometido ninguna infracción, ningún delito. Entonces yo les pedía que me explicaran qué era lo que estaba pasando y nadie me explicaba.
Intentaron moverlos a la fuerza y Machuca se llevó la peor parte.
Este es el resultado de la agresión, ¿no?, de las marrocas.
Entre varios policías lo golpearon y arrojaron al suelo. Luego lo esposaron y lo llevaron a la comisaría.
Me metieron dos dedos en la nariz y me provocaron sangrado. Me metieron dentro del auto en la parte trasera, me agacharon y me siguieron golpeando hasta llegar a la comisaría.
Aseguran que la policía les impidió denunciar a los agresores e incluso levantaron un acta en el que acusan a Machuca de haberse resistido a la detención.
Típico de un policía cobarde.
Qué abusivo, ¿no? Porque esto...
Qué bueno que ahora la tecnología pues está también de nuestro lado y ha podido registrarse.
Por ahora.
Ya. Por humana.
Naturalmente.
Bueno, la verdad que yo regresaría a la Revolución Francesa. Pondría la guillotina y a todos estos desgraciados que cometen injusticias de frente. Ahí. Cortarles la mano, cortarles la cabeza de frente. La verdad que sí.
Continuamos con el programa y aquí siguen pues esta gran cantidad de comentarios.
Pero abusivos.
Respecto a eso. Y es curioso porque temprano hablaban de fraude, ¿eh? Te hablaban de fraude, hablaban de cédulas aceradas, inclusive, pero ahora ya no hablan de eso. Y me parece realmente una cachetada a la pobreza que el señor Ollanta Humala celebre en el Hotel Los Delfines, el hotel más lujoso, uno de los más lujosos de Lima.
Y que se preocupa por los pobres, ¿no?
Sí, pues.
Todos los pobres.
Los pobres
no, y vamos
cojudos
a ver dónde viven, ¿no?
Que meta a todos los pobres a su casa, pues.
Es lo que digo, ahora,
les debe comer.
Esos contrastes son los que nos hacen dudar mucho de lo que dice y de lo que... Y más que de lo que dice, de lo que se viene. Eso es el... Y de lo que ya podemos estar en estos momentos viviendo. Hoy es domingo, pero no se sabe lo que va a pasar en unas horas o cuando ustedes estén escuchando estas repeticiones. Esperamos que estén estables, pero desventuradamente la razón me dice otra cosa, pero quisiera equivocarme. Regresamos, esto es Extremos, episodio 143 en Sol, Frecuencia Primera. Fonchi viene ya en unos instantes y perdonen, amigos escuchas, pero realmente no estamos con muchas ganas con lo que ha ocurrido ahora, con esto tan terrible que ocurre y que se viene para nosotros. Vamos a estar, como ya hemos ofrecido, al aire hasta donde nos sea posible, para acompañarles con nuestra programación. Y no hablo de hoy, hablo de manera general. Regresamos. Esta es la canción estrella para esta semana. Viene con Juliana Rengifo. Y esta
corazón,
canción se llama Corazón.
Yuli.
Juliana Rengifo con nosotros en Sol Frecuencia Primera, con lo que podría ser la última canción estrella de Sol Frecuencia Primera.
Hay que tener paciencia.
Volvemos.
Corazón, la verdad que no te olvida, y corazón, corazón.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Y continuamos con las noticias devastadoras. Y aquí el conteo rápido de Ipsos Apoyo al 97,8%. Dice que Ollanta Humala tiene 51,4%. Y Keiko Fujimori 48,6%. Pero mientras esto ocurre, el Ministerio de Economía y Finanzas ha salido a dar declaraciones. Dice el ministro de Economía, Ismael Benavides, aseguró ese domingo que nuestro país tiene un plan de contingencia respecto al triunfo de Ollanta Humala para que los mercados financieros locales no caigan con fuerza si se confirma ese triunfo. Humalatazo, quien tras moderar su discurso nacionalista, lideró por más de 5 puntos porcentuales los resultados del flash electoral de las encuestas de Ipsos, Apoyo, CPI y Datum. Tenemos un plan de contingencia, no se sabe cuál es, y liquidez en el mercado por parte del Tesoro de la mano con el Banco Central de Reserva. ¿Pero hasta cuándo aguantará esta reserva?
Claro, porque dice de que no caiga, los mercados no caigan inmediatamente, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? De que van a caer paulatinamente, que caigan de a poquitos, que caigan paulatinamente, no, pues, eso no puede pasar.
Lo cual es incoherente, o sea, han votado esa gente por el mal, ¿no? Para destruirnos. O sea, ¿qué tanto sentido anarquista existe, no? O sea, les molesta la bonanza, les molesta lo bueno. Es lo que me parece muy incoherente. Grupo Ecológico, por otro lado, recauda fondos con sexo, así es, Fact for the Forest, difunde fotos y videos de escenas sexuales al aire libre, y ayudan así a comunidades de Ecuador, Brasil y Costa Rica, y creo que también de Perú, ahora que entre ese señor. Creado por los noruegos Leona Johansson y Tommy Hall Hellingsen, es una polémica organización ecológica que recolecta fondos a través del sexo y la pornografía. Con el dinero recaudado ayudan a comunidades de Ecuador, Brasil, Costa Rica y Eslovaquia. El objetivo es liberar nuestras mentes, estar más en contacto con la naturaleza, con nosotros mismos y con el planeta, explica Ellingsen a BBC Mundo. Salvar el planeta es sexy, porque ¿por qué no excitarse por una buena causa?, añaden los fundadores. Desde su nacimiento, el grupo ha recaudado más de $345,000 americanos a través de la contribución de internautas que pagan por ver los contenidos en su página web, que muestran fotos y videos de sexo explícito, cuyos escenarios suelen ser al aire libre. Los interesados también pueden crear sus contenidos para que sean publicados en el sitio. Hay alguno también puede crear sus contenidos porno y los van a presentar ahí. Y ese es un aporte, ¿no? Porque ellos van a administrar. O sea, uno su aporte lo da en sexo. Desde que empezaron a principios de la década de 2000, tienen más de 1.300 activistas en todo el mundo. Ellos saltaron a la fama en el 2004 cuando hicieron sexo en vivo en el escenario durante un concierto de rock en Noruega. En el último año recolectaron más de $180,000. Reacciones, yo apoyo el trabajo, lo del sexo no me importa, pienso que ellos aman la naturaleza y dicen la verdad. Eso hay que apoyarlo, dice a BBC Mundo desde la selva ecuatoriana Alfonso Guajayay, miembro de la comunidad indígena Suar, en la que Fact to Forest, FFF, jugó un papel decisivo en la dotación de un programa que les permitió iniciar el proyecto de reforestación. Lógico, son los beneficiarios. Sin embargo, la iniciativa no fascinó a varias organizaciones ecologistas que se negaron a recibir donaciones de ellos. La más notoria fue el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, que no quiso aceptar dinero de ellos, algo que los activistas ya preveían. Les dijimos que no, gracias, estamos a favor del amor y la biología, pero no nos gustó esta versión y no queremos estar asociados a ella, refirió un encargado en Noruega. ¿Qué les parece? Y aquí su página, Fact the Forest.
Parece una tontería, definitivamente. A mí me parece una tontería.
¿El hacer sexo?
El hacer sexo en vivo, esa es pornografía. O sea, eso es pornografía. No, pero que queremos ayudar al medio ambiente y la ecología. Yo también, pero
¿qué
no
están haciendo, ve?
Qué tontería. Eso es para mí promulgar promulgar el sexo es libertinaje, me parece. Mira, acá
son ustedes, varios, ¿no?
Gente puede entrar a la página de esta página de internet y lo que va a ver pornografía de una manera más sutil y más y más animada,
y
¿no?
Que es comillas. Un clown. Hace de clown haciendo sexo.
Y allá vamos a la gente tonta o a la gente pues que realmente ¿qué está pensando en esos momentos que sale obviamente en una página web, en la televisión?
Tú no saldrías.
Por supuesto que no saldría.
Yo sí saldría.
No, pues, pero la cosa es que
el sexo, tener las relaciones sexuales es algo muy privado, ¿no? Como para yo estar andar ventilándome ahí y que toda la gente me vea, pues
estás haciéndolo por una buena causa.
Bueno, ¿no? Yo hago por una buena causa muchísimas cosas, pero yo no tengo por qué salir. Mira. A ver, mira.
¿Qué es eso, un trencito?
¿Qué es eso? O sea, tú imagínate así.
Esa es la página oficial, ¿eh? Esa es la página oficial. No estamos viendo todavía la parte interna.
Amor,
¿no?
A la biología. Fuera de acá, oye, mira, amor a la. O sea, si quieren ayudar, ayuden de otra manera. Hay miles de maneras de ayudar a la ecología, de ayudar a la naturaleza y al mundo como para salir a tener relaciones sexuales. De esa manera
coitales,
tan
cochina.
¿Te
parece cochino?
A mí me parece cochino, realmente me parece sucio. Bueno, no las relaciones sexuales, ojo.
Coitales.
Pero las relaciones coitales, bueno. No, pero me parece la manera, la forma de vender esa imagen en una página web sí me parece feo. No me gusta. Me parece horrible. Cochino.
Pero más horrible me parece la situación de Ollanta Humala.
De Ollanta Humala.
Así que viendo eso me desestresa un poco. Bueno, en fin. ¿Y a ti qué te parece, Ana Rosa?
No, la verdad no había entrado a la página, vi nada más la noticia y pensé que solamente eran ellos dos como pareja que hacían eso. Y bueno, dije, si ellos dos quieren hacerlo solos, ¿no? Pero veo que hay más gente involucrada ahí, toda una fauna. No sé, no, o sea, para mí, bueno, a mí no me gusta pues entrar a ver esas cosas así, no son de mi agrado, ¿no? Pero también han recaudado mucho dinero, al parecer, de esa manera, ¿no? Y la están destinando a algo, supuestamente, a una buena causa. Pero honestamente pensé que eran solo los dos. Cuando pensé que eran solo los dos, dije, bueno, son pareja y eso es lo que quieren. Y se han encontrado que esa es la manera de hacerlo, son libres de hacerlo, y queden ellos, ¿no? Pero no sabía que había, bueno, la foto que estoy viendo veo un montón de gente ahí metida.
una jungla, como dices tú.
Ya, y y también invitan a otros a que suban sus contenidos pornográficos, pero habría que saber también qué tipo de contenidos, ¿no? Porque mucha gente puede aprovechar también la situación para hacer producciones pornográficas también ilegales, ¿no? Es decir, usar niños, criaturas o gente.
No, pues, pero para eso, no mezcles una cosa con otra. Estás como los que van a las cabinas de internet y ponen ahí, por el hecho que una persona vaya a ver, se siente en una cabina de internet de forma privada para ver pornografía, le dicen, no, que es para proteger a los niños,
no, refiero,
de la pedofilia, que
me refiero, nada tiene que me ver. Refiero que ellos aceptan también otros productos de otros que quieran subirlos, pero tú no sabes, o al menos no lo dicen ahí, que ellos vean que realmente cumplan ciertos requisitos. Cuando digo cumplir
con los requisitos, no he leído los términos y condiciones.
Claro, me refiero a que no haya alguien ahí que encontre su voluntad. Imagínate que abres la página y te ves ahí.
Claro, ¿no?
Yo agarré, te grabé.
Por ayudar al medio ambiente.
Me pagaron.
No me ha grabado, ¿no?
Y te subí. No, pues ahí ya se van a la quiebra, los pobres.
No. Bueno, continuamos hablando del tema. El tema tan desgraciado que ya conocen. Y aquí dicen, si hablamos de matar, nuestras palabras matan, no tenemos por qué tener miedo, nuestras palabras son balas, balas de paz, balas de justicia, somos la voz de los que hicieron callar sin razón, solo por el hecho de pensar distinto. En fin, continuamos con el programa, así que no están de acuerdo con eso.
¿Qué cosa?
Con lo que estás haciendo estos muchachos.
Están
sanos, están ecológicos.
Están ecológicos, ¿no?
Ahí se está cumpliendo una doble función.
Carlos dice, me uno, ¿dónde firmo?
Otro cochino.
Juan Camay dice, sí, yo me apunto. Total, una vez lo hice al natural en un bosque, en Cusco, en un viaje de turismo. Otro es bien cochino. Chévere, mejor con una buena causa.
Mira, yo no lo veo.
Paco Reyes, ¿a cuánto está la donación?
Pura, pues, vas a leerte los 10.000 comentarios.
Bueno, dime.
No, digo que no tanto por el lado cochino, sino que a mí me parece
de que
este es un pretexto, o sea, su pretexto que voy a ayudar al medio ambiente.
Sí, cómo no.
Aprovecho y simplemente pues hago apología de la pornografía.
No, hay que hacer,
¿no?
Apología ya, para poder sacar a Ollante Humala.
Y quiero que todo el mundo me vea, pues no, o sea, mire,
para lo que sea.
Famoso, hacer sí, sacar noticia de donde sea, y eso es la forma en como lo hago, ¿no? Tipo, no sé.
A mí me parece una apología al sexo y me parece realmente no, mira, es una página web, o sea, una página web más donde cualquier niño, cualquier persona puede entrar. Y ahora los niños saben entrar a internet muy fácilmente, se lo saben de memoria y ahora no les cuesta nada entrar a esta página web. Y como tú lo has abierto acá, no, todo el mundo puede ver las apologías, las buenas maneras, entre comillas, de ayudar a esta noble causa, ¿no? A esta noble causa para la ecología. ¡Fuera de acá!
Hay narcos, por ejemplo, que hacen donaciones a las iglesias. Para
los niños pobres también.
Ese dinero es consecuencia de mucha gente, muchos otros jóvenes que se vuelven adictos por la venta de droga, por ejemplo.
Bien, ahora Fonchi ya está acá en interno con nosotros, y aquí mientras Enrique Molina Huelguel dice, prendiendo velitas por la defunción de la democracia, es cierto. Y es lo gracioso, es gracioso que dicen que en realidad son demócratas los que hacen este movimiento, pero en fin, ya con solo haber escuchado que el señor Lynch podría estar de ministro de Educación, ya no sé ya más que pensar, prefiero simplemente no escuchar este asunto. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos una vez más.
Aquí jodidos, disculpando la expresión.
A comentar los sucesos del día de hoy que hasta el momento creo que nos siguen a todos impactando, ¿no?
Sí, ¿cómo lo has tomado tú? Cuéntame.
Bueno, no lo tomen a broma porque es totalmente cierto, pero gracias a Dios mi padre tiene la nacionalidad española y le acabo de pedir que el lunes vayamos a la embajada para que nos la pase a sus hijos. Esto por un lado como posibilidad de que algo se ponga demasiado feo, ¿no? Yo tengo hijos pequeños y debo pensar en ellos, así que existe la posibilidad de que salir del país. Pero
creo que no eres el único que está pensando un poco en eso, ¿no?
Ah, sí, por supuesto.
¿Qué
dice Ana Rosa?
¿Me puede adoptar?
Ana Rosa dice que me adopte.
Ay, yo encantado, yo encantado. El problema está en que mi intención no es huir del país. Es, como lo dije ayer y lo reitero, quedarme a como un profesional y como un hombre adulto que quiera su país, a defender la democracia dentro de las posibilidades que tengamos, siempre que esto sea necesario. Démosle un tiempo al señor Humala para ver qué cosas va a proponer como inicio de su gobierno, y veremos qué pasa, ¿no? Todo parece indicar un camino que a nadie le gusta, pero el Perú ha decidido democráticamente, aparentemente, y no nos queda más que esperar a ver qué pasa y, de acuerdo a eso, tomar cartas en el asunto. Ahorita yo a los escuchas les aconsejaría de tranquilidad, calma.
¿Cómo puedes tener calma? Y creo que la desesperación viene no cuando uno piensa en uno mismo, sino cuando uno piensa en terceros, como en tu caso, por ejemplo, en tus hijos.
Así es.
Uno dice, bueno, ya, pues, que miércoles, ¿no? Por último, uno se muere, ¿no? Pero cuando piensas en niños o en personas en general las que tú amas, dices, ¿por qué tienen que esas personas sufrir las consecuencias de esta insanía?
Así es.
¿No?
Bueno, la tienen que sufrir porque, como te decía ayer, en este programa especial que se hizo, creo que es parte del proceso de maduración del país, Sandro. No hemos aprendido todavía a lidiar con un gobierno tan grave como el que estamos a punto de enfrentar, y creo que la única manera de aprender es afrontándolo, ¿no? Yo hablo de tranquilidad porque en este momento, Sandro, no nos queda otra. Creo ya que las estadísticas, las tendencias son por demás claras. He escuchado a Lourdes Flores, he escuchado a Pedro Pablo Kuczynski, he escuchado a Alejandro Toledo, todos ellos prácticamente dan a Humala como ganador, y yo comparto la opinión de incluso de Lourdes, ¿no? Ella dice, miren, tomemos las cosas con calma, démosle la oportunidad a Humala para ver cuáles son los primeros pasos de su gobierno, y de acuerdo a eso, el país reaccionará. Porque gracias a Dios, Ollanta Humala no ha ganado con un 80 o 90%, ha ganado con un 53 a 54% contra un 46%. Entonces, estamos hablando de un país dividido, y yo no creo que Humala se atreva a poner en jaque la democracia tan rápidamente. Y deberemos de estar atentos, eso sí, para no permitir que se vaya disfrazando una pseudo dictadura.
¿Tú estarías de acuerdo que te quiten la patria potestad de tus hijos para que se lo lleven a meterles ideas comunistas como han querido o quieren hacer ahora en Venezuela?
No, antes o me los llevo o me enfrento a la gente que intente llevárselos, pero no, definitivamente no.
Porque es un poco la idea, ¿eh?
Sí, bueno, Humala no ha hablado de eso, pero
Chávez sí y su gente.
Así es, pero todavía en Venezuela no se está llevando a cabo. Es un plan, ¿no? Dios quiera que no se dé. Este concepto viene de Stalin, o sea, de allá de la Rusia comunista, y la verdad es que en un concepto ideológico utópico de un comunismo perfecto sería lo mejor para los niños en el Perú. Pero en el comunismo o nacionalismo o socialismo que vemos en Chávez, en Castro y en Uribe, etcétera, bueno, definitivamente no es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y eso definitivamente, como padre de familia, creo ninguno lo va a permitir.
Es indudable la cantidad de gente que se está quejando, bueno, alguna pequeña porción lo vemos a través de las redes sociales. Sobre todo su malestar, en fin, pero ¿qué hacer? ¿Cómo poder dormir esta noche? ¿Cómo poder enfrentar lo que se nos viene? Evidentemente, a ver, como ya habíamos dicho, no esperar el 28 de julio, por supuesto, o sea, mañana mismo, hoy mismo, las cosas van a comenzar a subir, se especulan los precios, el dólar, la bolsa de valores, en fin, toda la casa se va cayendo, ¿no?
Tú recordarás, Sandro, que en reuniones que tuvimos hace mucho tiempo, diría años, hablamos, alguna vez creo que les llegué a hablar del statu quo y de cómo toda ruptura del statu quo genera caos. En este momento tenemos que comprender que es normal que todos estemos nerviosos, preocupados, tensos, incluso algunos hasta sintiéndonos derrotados.
O queriéndose suicidar, ¿no?
Exacto.
Con temor, no tienen a nadie, entonces dicen, ah, me suicido, pues no.
Así es. Tenemos que comprender que esta es una etapa.
Tablero.
Luego, lo que se viene, el nuevo statu quo del Perú, no sé cuál sea. Todo parece indicar que va a ser peor. Dios quiera que no sea así, ¿no? Pero vamos ahorita a tomar las cosas con un paño frío, Sandro. Mira, Sun Tzu decía en el arte de la guerra, cuando más crisis haya, más tranquilo debe estar, ¿no? Porque en este momento, si es que nosotros reaccionamos con la cabeza caliente como la tenemos, podemos cometer errores, hablo democráticamente. Vayamos con calma. Yo le daría a Humala un tiempo para que termine de definirse y de verse cuál va a ser el rumbo que va a tomar, y de acuerdo a eso estoy seguro, Sandro, los peruanos con mensajes como el que da Frecuencia Primera, como el que diste tú tan valientemente ayer, nos vamos a parar y no vamos a permitir de que la democracia que tanto sudor y lágrimas nos ha costado se pierda tan rápidamente, ¿no?
Realmente es traumático eso, pero bueno, vamos a ir viendo otros asuntos. Hace un momento pasamos un video donde salía de asumir tu responsabilidad. No sé si tú ya lo has visto, de qué pasa cuando nadie asume su responsabilidad.
No
lo has llegado a ver, que era interesante, pero en fin, ya lo comentaremos en otro momento.
Ajá.
Bueno, hay otro tema también, el metilpón, que es un medicamento que bloquea los malos recuerdos. ¿Has analizado eso también?
Me pareció espectacular la noticia.
Cuéntanos.
Bueno, esta es una droga que se está probando aún en Europa y que aparentemente ataca en la memoria los malos recuerdos, tal cual lo has dicho tú.
Así es, la droga llamada metriapol provocaría que el paciente que la consuma tenga una tendencia a recordar de manera más concreta cosas buenas por encima de las malas.
Efectivamente.
Así es. La droga opera inhibiendo el ciclo natural del cortisol o hidrocortisona, hormona suprarrenal relacionada con los estímulos estresantes de una persona y que consume energía para compensar los momentos en que la persona enfrenta un bajón anímico. ¿Cómo ves esto, el utilizar esto, utilizar este tipo de drogas para administrar, digamos, de cierta forma, nuestros sentimientos?
Más que nuestros sentimientos, lo que va a administrar es nuestros recuerdos, ¿no? Y me parece extraordinario porque no es una droga que altere los nervios, sino que simplemente sublima algunas sustancias que tenemos en la sangre que son arrojadas a la misma por diferentes glándulas y que van a permitir que efectivamente el cerebro se concentre más en las cosas positivas,
correcto,
cosas placenteras, deliciosas, que en las cosas negativas o pesimistas o que hayan sucedido y que signifiquen algo triste para la persona, ¿no?
Hola Fonchi, te habla Carlos. Yo quería preguntarte, ¿tú crees que esta nueva droga, este nuevo medicamento sea adictivo? Porque imagínate que las personas puedan comprar libremente o quizás tengan al alcance esta nueva medicina que podría salir y se tome y se vuelve adictivo, ¿no? Uno queriendo ser feliz toda la vida o alivianar los malos recuerdos, lo tome siempre. ¿Qué pasaría?
Bueno, ante todo encantado de escucharte, es un gusto escucharte. Definitivamente.
Jorge, perdóname, hay un ruido que está ahí cerca. Si pudieras irte a un lugar donde esté tanto ese ruido.
Es una alarma, ¿no?
Creo que sí.
A ver, me voy a mover.
Ya. Eso es Extremos, episodio 143. En Sol Frecuencia Primera, estamos conversando con Fonchi, quien nos responde a la pregunta hecha por Luis Carlos hace unos momentos. ¿Estamos ya de vuelta, Fonchi?
Listo, ya está la alarma, aparentemente.
Estupendo. Bueno, cuéntame.
Con respecto a la pregunta que me hacían, el siguiente paso en el análisis de las drogas, este tipo de drogas nuevas que se van a lanzar al mercado, es ver dos cosas. Primero, su capacidad de adictividad, qué tan adictiva se puede volver. Y en segundo lugar, lo que se denomina la tolerancia, ¿no? Hay drogas que tú la tomas una vez, te hace un efecto, luego tienes que tomarlas dos veces para lograr el mismo efecto, luego tres veces, porque cada vez se va volviendo el organismo más tolerante. Entonces, ese es un segundo paso que todavía, según las investigaciones que estuve leyendo, todavía no se ha llegado a ello. Ojalá no generara adicción, porque definitivamente a muchos peruanos y en general a gente de todo el mundo, creo que le haría muy bien este tipo de pastillas que nos permitan concentrarnos más en las cosas buenas que en las malas, ¿no?
Exactamente, sí, la idea parece genial y me encantaría la idea de tener una pastillita de la felicidad, ¿no?
Una como la película, ¿no? Hay una película reciente que ha tratado ese tema.
Es como si fuera una película, como si fuera una fantasía tener un medicamento que nos permita olvidar los malos recuerdos, o por lo menos alivianar los malos recuerdos y sacar a flote los recuerdos más bonitos de nuestras vidas o las cosas buenas. Imagínate, Sandro, nos ayudaría muchísimo para trabajar, para venir contentos al trabajo, para quizás vivir bien de salud. Sería realmente pues extraordinario, ¿no? Pero el miedo que podría pasar o lo negativo de esto es la tolerancia, como le dijo Fonchi, y también la adicción que pueda tener esta clase de droga, que es una medicina, una droga, en las personas, ¿no? Las personas queriendo buscar la felicidad o queriendo siempre estar bien, lo tomen, ¿no? Esto hay que evaluar.
Así es. Yo siempre he estado en desacuerdo con la manipulación de la naturaleza. La manipulación del ser humano como ser humano, pero me parece que en este caso no habrían problemas éticos o morales, ya que simplemente se están inhibiendo ciertas sustancias de la sangre que van a permitir algo beneficioso para el ser humano, ¿no? Cosa muy diferente que, por ejemplo, plasma una película muy buena que yo la recomiendo siempre, que se llama Eterno Resplandor de una mente...
Sí, con Jim Carrey.
Exactamente.
De una mente sin recuerdos.
Sin recuerdos. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Una película con Jim Carrey y Kate Winslet que trata justamente de algo así, ¿no? Las personas, en lugar de tomarse una pastilla, mediante un tratamiento por sondas cerebrales, eliminan malos recuerdos o personas que les hicieron daño en el pasado y las sacan de su vida, las borran como si fuera un file de una computadora, ¿no? En este caso no se van a borrar esos recuerdos, simplemente van a estar ahí, pero se les va a prestar más atención a aquellos recuerdos positivos, ¿no?
Ponchi, una consulta.
Sí, me arrojo.
Al hacer esto, ¿no se correría también el riesgo, o habría que analizarlo, no sé, de que las personas, al bloquear estos malos recuerdos, tenerlos ahí, pero como quien dice, guardados, en su conducta diaria no comiencen a hacer cosas inconscientes que sean una respuesta a ello? Por ejemplo, ¿no? Cuando hay personas que van a tratamientos psicológicos o con psiquiatras porque tienen un patrón que repiten constantemente y que no los deja ser felices y no saben por qué, y en el momento de hacerles una hipnosis descubren que se trata de algo que les ocurrió y que su cerebro bloqueó, pero que en su conducta diaria lo traen a la realidad. ¿No podría ocurrir eso, que de pronto alguien se toma esas pastillitas y ya bloquea todos los malos recuerdos, pero de pronto comienza a hacer cosas sin darse cuenta que siguen trayéndolo a su vida?
Es muy probable. Es interesantísimo la lectura que le has dado tú a Ana Rosa. Psicoanalíticamente yo no lo había analizado por ese lado, y tienes razón. Al estar ahí los recuerdos definitivamente van a seguir influyendo en el aparato psíquico, y por más que no los recuerdes, están ahí y van a seguir actuando a manera de sueños, a manera de pesadillas, a manera de actos fallidos, a manera de lenguaje inconsciente. Entonces es interesante ver cómo se va desarrollando el análisis de esta droga, para ver hasta qué punto esto influye de manera positiva o negativa en la persona, ¿no? Yo creo que inicialmente, aún con los recuerdos ahí, trabajaría de manera positiva, porque bueno, esto voy a tratar de explicarlo lo más, de la manera más sencilla. Esta pastilla ayudaría al yo a fortalecerse, a concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, y ayudaría a controlar más el inconsciente. Sin embargo, el inconsciente está allí y va a continuar actuando, ¿no? Entonces, simplemente hay que empezar a ver si es que, yo no recuerdo bien si es que ya se ha administrado en seres humanos esta droga. Habría que ver qué resultados da en el mediano y largo plazo, ¿no?
¿Y cuánto te cuesta, cuánto te vale la pastillita de la felicidad? También.
Muy bien, Conchi, respecto a una película que trata ese tema que estábamos conversando, sí. que había una droga que aumentaba inclusive la inteligencia, ¿no?
Así es.
Enormemente. Cuéntame sobre esa película.
Bueno, honestamente el nombre no lo tengo en la mano. No sé si tú lo tienes, Sandro.
Voy a buscar ahorita con Robert De Niro, inclusive.
Así es, así es. Es una película que plantea la aparición de una droga que te permite la utilización de un porcentaje mayor de tu cerebro, de tal manera que puedes captar señales, tener pensamientos, reaccionar de manera mil veces más veloz que de cómo reaccionan las personas común y normalmente, ¿no? Lamentablemente esta pastilla, según la película, generaba un problema de adicción y finalmente te podía llevar a la muerte. Sin embargo, si controlabas la dosis, lograbas tener una vida aparentemente normal. Era una pastilla que te hacía altamente eficiente en lo que hicieras, ¿no? Desde manejar un auto a alta velocidad hasta tomar decisiones estratégicas en una empresa o económicamente, etcétera, ¿no? Entonces, es una película de las que yo llamo de un futuro a corto plazo.
Limitless, la película es Limitless.
Exacto, sin límites.
Sin límites. Así acuerdo, es, con Bradley Cooper y Abby Cornish.
Así es, así es. Altamente recomendable, es una película que por ahora es ciencia ficción, pero yo estoy absolutamente seguro que, y ojalá tengamos vida para ver este desarrollo de la ciencia, vamos a lograr encontrar elementos que neurológicamente van a poder activar más zonas del cerebro y van a permitir que las personas lo utilicen con mayor eficiencia, ¿no?
Bien, muchas gracias. Más el correo electrónico donde te pueden ubicar.
Las gracias a ti, Sandro, a los panelistas. El correo es aek-811@yahoo.es o
el otro es funchi@canal200tv.info.
Correcto.
Y esperamos verte la próxima semana si es que hay programa.
Yo en estoy realidad, seguro que lo
haya. Esperamos que haya, realmente no sé cómo va a ser el futuro de esta situación, porque no solamente te pueden venir y amordazar, porque hay formas de hacerlo restringiendo la señal de internet, hay formas de hacerlo subiendo a 1,000,000% el teléfono, la conexión de internet, el agua, la luz, en fin, tantas cosas. Hay mil formas de hacerlo cuando la mente torcida de esa gente así lo permite. Muchas gracias, Conchi.
Gracias.
Hasta la próxima semana y mucha fuerza para todos.
Exactamente, gracias, igualmente fuerza, positivos y estar preparados para reaccionar cuando sea necesario hacerlo.
Pero antes de irte, Conchi, aunque no debería preguntártelo, pero tú eres el psicólogo y creo que puedes tener esa faceta, al menos en este momento, sí, más que de persona, ¿qué hacer para dormir esa noche?
¿Qué hacer para dormir? Bueno, algo que estaba leyendo un poco y es muy bueno es el sexo. El sexo arroja a la sangre ciertas sustancias que permite a uno relajarse. Yo les recomiendo a todas las personas que puedan concentrarse con su pareja en tener mucho sexo y llenarse para poder dormir. Y a los que no, bueno.
Manual.
Manualmente, a los organistas, aprovecho. Y a los que estén solos, bueno, concentrarse en que las cosas, a pesar de que se pongan duras, los peruanos somos muy creativos, somos personas fuertes, hemos salido de crisis graves y yo creo que juntos vamos a poder también salir de esto.
Un orgasmo con la imagen de Ollanta Humala.
Por favor, no seas así.
Aunque Nadine Heredia comience la más simpática, pero ya se ha puesto fea. Pero en fin, sí. Gracias, Fonchi. Y hasta,
siempre me ha parecido
fea. Y hasta
fe,
pronto.
¿No?
Y hasta pronto.
Respeten a la primera dama. Bueno, fue Fonchi con sus comentarios, que esperamos que no sean los últimos. Aquí en Extremos, episodio número 143, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, transmitiendo en vivo para todo el planeta desde Lima, Perú. Ana Rosa, Luis, que está con nosotros, aquí en Viquina, nuestra redactora le llama Elsie. No sé por qué. Sí, es que LC, no lo conoce. No
LC
lo conoce.
Me ha puesto ahí.
No, Elsie. Elsie te llamaba.
Elsie, así. E-L-S-I.
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 Así es, Viquina te llama.
Pero seguro Elsie. Lo he hecho por una, o sea, precisamente por hacerlo fonéticamente y lo he escrito así, ¿no? Elsie.
Porque puede ser LC, ¿no?
Claro, que si te pone LC, tú le vas a decir LC, pero te lo he puesto como se diría, ¿no? Como lo pronunciaría.
Elsie.
Chejade adelantó que Independiente asumirá el Ministerio de Economía. El virtual primer vicepresidente de Gana Perú aseguró que Humala será presidente de la Concertación Nacional. Pero en fin, palabras van, palabras vienen, vamos a ver qué tanto ocurre. Pero mientras tanto, patrulla se enfrenta a terroristas de Sendero Luminoso para socorrer a militares heridos. Y esto ha ocurrido hace instantes en el Cusco. Y curiosamente el Cusco, ¿qué? Sí, sí, y curiosamente el Cusco es el que más ha votado por este caballero Ollanta Humala, pues. Mientras Patria Roja celebra festivamente el triunfo de su líder Ollanta Humala. Patria Roja, por supuesto, que se sabe vinculado directamente a Sendero Luminoso, en la Plaza 2 de Mayo. Así es, tenemos las víctimas que dejó el último ataque terrorista a una patrulla del ejército peruano en el centro poblado de Choquepaira, en la convención Cusco, se elevaron a 5, mientras que los militares heridos durante la emboscada aún no han sido rescatados, debido a que los enfrentamientos entre las patrullas de rescate y los senderistas continúan en la zona. De otro lado, el capitán Juan Medina Toledo, quien se perdió en la selva tras el ataque, logró comunicarse con su base y les informó que se encuentra con vida. La patrulla enviada a la zona para socorrer a los sobrevivientes, conformada de una cantidad de entre 20 y 50 oficiales, no ha podido llegar a la zona debido a que siguen enfrentándose contra los remanentes terroristas de Sendero Luminoso. Pero fíjate, ¿qué es esto? Ese es el mundo de los locos.
El loco, ¿sabes?
No, es que este es completamente una locura. Es una locura y es precisamente el Cusco el que más ha votado por este hombre. O sea, no entiendo hasta qué punto llega la estupidez. Y leía algo, no sé si en broma o de verdad, que decían que esta señora Susana Díaz ha dicho que respecto a las elecciones, que por fin ve que hay más gente más idiota que ella. Así es, dice, este resultado demuestra que más del 50% de los peruanos son más imbéciles que yo. Dice, según lo que comenta Sebastián Alejandro José, dice Susi Díaz o Susana Díaz, ex congresista también, increíblemente, de la República. Así es. En fin, volvemos ya casi con lo último del programa en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Bruno Francesco Chininos Díaz dice, no hay que desesperanzarse, el contador de la OMP está aún en 0%, no hay nada, existen las esperanzas, préndanle velas a Magdalena Chu.
Sí.
Al Señor
seguiremos de los milagres, esperando mis buenos deseos.
Y a la Virgen de Fátima.
Y seguiremos esperando que mis buenos deseos se cumplan.
16% de ausentismo. Es bastante alto. Es bastante alto. Volvemos. Eso es Extremos, episodio número 143 en Sol, Frecuencia Primera. Rafaelito Vargas. La canción se llama Vivamos los Buenos Tiempos. Esta es Sol, Frecuencia Primera.
De amor, primera cita con aquella. 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos en vivo en Sol Frecuencia Primera, 19:56. Y bueno, aquí son cuáles son las 10 comidas más peligrosas debido al pedido de la Academia Americana de Pediatría para que se rediseñe el hot dog. La revista Time publicó una lista de los alimentos que más riesgos presentan para el ser humano. En primer lugar, el hot dog mortal. Como no podía ser de otra manera, las recientemente cuestionadas salchichas inician la lista. Alrededor del 17% de casos de asfixia provocados por comida en niños menores de 10 años son causados por los famosos hot dog, señaló la institución en el documento que solicitaba que no solo se modifique la forma del alimento, sino que también este venga con una etiqueta de advertencia. ¿Qué te parece?
Yo pensé que iba a estar en el primer lugar por el contenido del alimento, ¿no? Que tenía algo que te causaba daño, pero no porque te asfixies, hay que ver por qué se mete en la boca, ¿no?
De un hot dog o un chorizo, ¿no? O capaz es un hot dog
chiquito. Por el hot dog, ¿no? Qué raro. Para a mí lo... también me decía que por el contenido de grasa que
claro,
tengo.
Claro, también.
¿Cómo come el hot dog?
¿Cómo?
¿Come el hot dog?
Claro.
¿Pero alguna vez te has querido pasar un hot dog entero?
No, generalmente lo corto.
No, lógico.
O lo muerde, pues, ¿no?
Claro. Te pones un hot dog entero, se te atraviesa en el esófago, pues.
Claro, pues, pero tampoco te vas a meter todo un hot dog entero. Bueno, en el caso de niños, bueno, se puede entender, pero para eso tampoco no es lo vas a estar comiendo sin...
Pero generalmente te lo comes con pan, ¿no? Y ahí también lo
no, pasa. Es que también hay competencias de habilidad, a ver si hay quien se come un hot dog entero.
Pero eso también puede ser en cualquier alimento. O sea, claro, tú agarras y te comes cualquier zanahoria. Alimento rápido, te puedes atorar.
Con una zanahoria también me puedo.
Te atoras con agua. O sea...
No, la zanahoria no entra por la tráquea, pero el hot dog tiene la particularidad que es muy flexible. se puede meter
como muy resbaloso, ¿no?
Resbaloso y se queda ahí, pues.
Claro, o sea, acá lo están orientando pues a niños, ¿no? Que de pronto están comiendo el hot dog y se atoran porque se lo meten de frente, el niño no.
¿Por qué no se lo dan?
Por juego, quiere meter.
¿Por qué no le dan ahora en la cena a cierta persona un hot dog?
Porque no es niño.
No, mejor esto. Lujo tóxico, los intestinos, ovarios e hígado del pez globo es lo que se sirve en restaurantes lujosos japoneses. Tienen un veneno que es muchísimo más letal que el cianuro. La toxina es tan potente que una dosis letal es más pequeña que la cabeza de un alfiler. Y un solo pescado tiene suficiente veneno como para matar a 30 personas. ¿Qué tal?
Ya, eso sí lo entiendo.
Es por eso que para poder preparar y vender platos con el pez globo tiene que seguir un curso durante 3 años. No lo puede hacer cualquiera.
Claro, eso sí.
¿Qué será como el pez globo, no?
Dicen que es una delicia.
Acá no lo...
Increíble. Pero no, pero acá no te vas a mandar a cualquiera que te dé pez globo, ¿no?
No, ni porque obviamente no creo, no me imagino en una chicharronería.
No, pero el
una cevichería, ¿no?
El hígado del pez globo.
Pez globo a 2 soles.
El hígado del pez globo, según lo que me dicen, es una delicia incomparable.
¿Tiene un valor nutritivo el hígado
del pez globo? Sí, sí, sí. Pero es una delicia incomparable a cualquier cosa que se pueda comer en la tierra.
¿Ah, sí?
Pero puede ser tu última comida.
No comer pez globo.
Fruta jamaiquina. A pesar de que existe la posibilidad de que su consumo provoque una enfermedad que pueda hacer que una persona caiga en coma o muera, el aki es la fruta nacional de Jamaica. Cuando la fruta está aún verde, esta tiene un veneno llamado hipoglicina. Entonces, para poder comerla, uno tiene que estar totalmente seguro de que ya maduró. ¿Cómo? Las vainas protectoras de la pulpa tienen que estar rojas y abrirse naturalmente. Y cuando eso suceda, la única parte segura de llevarse a la boca es la amarilla, que rodea las semillas negras siempre tóxicas. El plato nacional del país caribeño es el bacalao con aki.
Mejor no comer aki.
Menos mal que no.
Otro, el maní. Este insumo, familia de los guisantes, aunque se le considera mundialmente como un fruto seco, es, según la Academia Americana de Alergias, la causa de muerte por alergias por comida más común. Entre 1997 y el 2002, los casos de alergia por maní se han duplicado en niños. ¿Qué tal?
Mucha, qué pena, porque a mí me gusta.
No soy alérgica.
A mí me gusta comer así, que pasas con maní.
No, o sea, eso es para los que son alérgicos al maní.
Y yo soy, yo soy alérgico, totalmente alérgico.
¿Al maní?
Al maní, no lo sé, pero...
No, yo sí como harto maní, no me pasa nada, ¿no? Pero sí sé de personas que son alérgicas al maní, a este tipo de frutos secos, pero sobre todo al maní, que sí, o sea, ni bien prueban un poquito, se enronchan y se asfixian.
Mira, la yuca. ¿A quién conoces que es alérgico al maní?
¿Ah?
¿Qué? ¿Quién es alérgico al maní?
No, hace tiempo, cuando estaba en la primaria, había una compañerita de estudios que era alérgica al maní. Y una vez, en una fiestita, creo que hubo algo, yo no estuve, pero me contaron que se comenzó a poner mal porque uno de los bocaditos, una cosa, tenía maní.
La amenaza de la yuca. La revista americana explica que la tapioca es un pudín hecho de yuca. Si se prepara de manera incorrecta, la planta puede producir cianuro, un componente mortal, y envenenar a quien lo consume. Un pequeño grupo de personas es también alérgica a la yuca. La Sociedad Americana del Cáncer advierte que aquellos con alergia al látex podrían ser mucho más susceptibles a la yuca. ¿También la yuca? ¿Qué les parece?
Pero que también que hay alergia a la yuca. No es que tú comas yuca y te hace daño, solo si eres alérgico.
Parece que es de acuerdo a la reacción del cuerpo, ¿no? O sea, que produce más bien este cianuro.
Mala, creo que es alérgico a la yuca, ¿no?
Parece.
Yuca pate.
Parece, ¿no? Bien, en fin. Esto es Extremos, episodio número 143 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y bueno, ya habíamos comentado, el conteo rápido sigue avanzando y mantiene, pues, la victoria Ollanta Humala, aunque con un menor margen, pero igual victoria al fin de momento. Aunque la OMP aún no se ha pronunciado y habría que ver qué es lo que dice en los próximos, en las próximas horas o en los próximos minutos. Sin embargo, ya pues están ellos dando como el canto de victoria, ¿no?, de esta situación. En fin, mientras tanto, el Al-Qaeda pide atentar contra sus opositores. Así es, recuerdan que hace unos días hace unas semanas ya mataron a ¿cómo se llama esto? A Osama Bin Laden. Y pues ahora los que le suceden a Osama Bin Laden están pidiendo matanzas, sí, matanzas masivas en sus objetivos occidentales y judíos. La red terrorista Al-Qaeda difundió un video en el que llama a los musulmanes a perpetrar atentados contra objetivos occidentales y judíos a un mes de la muerte de Osama Bin Laden. En las imágenes de 100 minutos de duración y grabadas al parecer después de la operación contra Bin Laden, habla el portavoz Adam Gadam, nacido en Estados Unidos y que lo hace en inglés, y Ayam al-Zawiri, que podría ser el nuevo líder de la red. El video ha sido distribuido en foros islámicos y detectado por Intelligence Group, web especializada en la detección de la comunicación entre radicales islámicos. La cinta incluye mensajes de media docena de importantes dirigentes del grupo terrorista. Gadam ha aparecido en numerosos videos de Al-Qaeda en los últimos 7 años, según la cadena ABC. Se le considera el principal estratega de medios de la organización y se encuentra desde hace casi 10 años en la lista de los más buscados del FBI. Osama Bin Laden murió en Pakistán en un asalto de un comando estadounidense contra la casa en la que vivía. Eso ha ocurrido hace pues ya más de un mes. ¿Qué tal?
Bueno, eso no
más
era...
Más atentados, más cosas. Y
muy raro.
De verdad que este programa ha sido bien, bien apocalíptico, Y no me gusta que sea así. Hubiera preferido tener noticias más bonitas, porque hasta la noticia de los hombres que hacían sexo también les ha molestado a ustedes, ¿no?
No, es que me haya molestado, sino que...
¿Entonces te gusta?
No, yo no estoy de acuerdo, no me gusta y no estoy de acuerdo, pero no me molesta.
Entonces sí te molesta.
Quien quiere hacer de su cuerpo un florero lo puede hacer.
¿Un florero?
Realmente.
Bueno.
¿Quieres sacar en internet?
Ok. Antes de concluir, vamos a ir con los estrenos. Ah, no. Tenemos acá, sí, esta información. Conteo rápido de Ipsos Apoyo al 100%. Ollantumala 51,4%. Keiko Fujimori 48,6%.
Ojo que estas son las encuestadoras.
No, estas son las encuestadoras, pero son del conteo rápido. Del conteo rápido, hay que ver cómo queda los recuentos de la OMPE. Volvemos con lo último del programa: El Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Aquí está Luis Enrique para acabar el programa de hoy. Y esperamos que no sea el último. Yo no sé mañana. Yo no sé qué ocurrirá mañana realmente. Y en los próximos días. Luis Enrique con ustedes, El Sol, Frecuencia Primera.
Yo no sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy padre. Serás para mí si lleguemos a amarnos, odiarnos.
Sol, comunicación no sé mañana, más allá de los sentidos.
Yo no sé mañana quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba. Para ti, si serás para mí, si llegué.
música y solo música. Audio digital en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y ahora los estrenos de Ana Rosa con ustedes, señoras y señores. ¿Los últimos estrenos?
No, o sea, después de 28 de julio.
No, pero ¿para qué esperar tanto? Bueno. Ana Rosa acá con los estrenos. No sé quién ir a ver, pero bueno, acá está.
Mientras se pueda. Estrenado esta semana, Amor sin Barreras, la cual va a estar solo por 6 semanas en Lima, hasta el 10 de julio. Los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 16 horas con 30 y a las 20 horas, y los domingos a las 19 horas. Esta semana termina Las Tres Hermanas en el Teatro Británico, que va de jueves a lunes a las 20 horas. Y continúan.
¿Cómo se llama la obra?
Las Tres Hermanas, oh, yeah, de Anton Chekhov. Y continúa en temporada Anabela y Sina en el Teatro de la Alianza Francesa. Y Dónde Está el Tenor también continúa en temporada en el Colegio San Agustín, Casi Normal, en el Teatro Marzano, Aeropuerto, en el Auditorio FP Integra del Mali, en la Ex Filmoteca, de jueves a domingos a las 20 horas todas estas obras. La Vida en Dos Horas se presenta solamente los días miércoles en el Centro Cultural de la Universidad Católica hasta el 15 de junio, así que ya esta es la última semana también. La Señorita Julia de... en el Teatro de la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas. Una Vida en el Teatro, de David Mamet, también se está presentando en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo que La Madonita.
La Madonita.
La Madonita se presenta en el Teatro Auditorio del Olivar de San Isidro, de jueves a domingos a las 20 horas. Para niños, se estrenó la semana anterior y como no lo puedo poner, lo pongo ahora. Mary Poppins, La Magia de una Niñera Tierna, un clásico de la pantalla grande, se encuentra en la escena teatral limeña. Se trata de Mary Poppins, la historia de una maternal niñera que hará reír y llorar a grandes y chicos. En el cine, la gran actriz Julie Andrews dio vida a Mary, una mujer que cambiará la vida de los pequeños Jane y Michael, a quienes les resolverá los problemas por medio de la magia. El objetivo será mostrarle a la familia qué es lo más importante que deben valorar. El elenco que dará vida a estos y otros personajes está conformado por los jóvenes actores Gira Slava, Fernando Pasco, Nicolás Fantinato, Sofía Bogani, Manuela Camacho, Luigi Bertini, Juan Carlos Díaz, Renato Pantigoso, y elenco de baile escénica, quienes actuarán hasta el 10 de julio en el auditorio de la Alianza Francesa de Miraflores. La obra es dirigida por Roberto Boyle y las entradas están a la venta en Teletiquet. Había una vez, una noche, a través de la distancia que aleja una pequeña cama de la ventana de una habitación, una niña decide iniciar un viaje que la lleve a la búsqueda de su sueño más preciado. La historia de Lucy nos habla sobre el valor de la amistad, ese espejo que nos refleja quiénes somos y que muchas veces es lo que puede darnos la fortaleza para seguir adelante y realizar nuestros más vehementes anhelos. Con la percepción, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, construimos espacios de ficción que invitan a creer en la propia magia, a perseguir las quimeras y lograr nuestros sueños más inalcanzables. Picardía, romanticismo y sano humor se conjugan en esta historia dedicada a la familia a través de un nuevo modelo de producción que explota varios géneros de la danza y deambula por recordadas historias infantiles de todos los tiempos, lo que se resuelve en esta especie de revista musical que no solo hechiza a los chicos, sino que en los adultos despierta la nostalgia y remembranzas de lo que fue nuestra infancia. Había una vez supone, por su originalidad, una ruptura completa del teatro infantil tradicional. Es un espectáculo marcado por su gran despliegue escenográfico y de vestuario, con profesionales de la interpretación y un excelente elenco de bailarines de primer nivel, que hacen gala de géneros como el ballet clásico,
la danza contemporánea, el jazz, el género tropical, entre otros. Los invitamos a subir a bordo y disfrutar de este viaje a través de los sueños de Lucy. La obra se presenta en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú los sábados y domingos a las 17 horas. Continúan en temporada Juguetes en Fuga en el Auditorio del Centro Cultural El Olivar en San Isidro los sábados y domingos a las 16 horas, lo mismo que el Juego de la Oca en el Teatro de la Plaza Isil en el mismo horario. Cine. Se estrenó desde la semana pasada y como no lo pude poner, lo traigo ahora. ¿Qué pasó ayer? Parte 2. En esta segunda entrega de ¿Qué pasó ayer?, Phil, Alan y Doug viajan a la exótica Tailandia para asistir a la boda de Stu después de la inolvidable despedida de soltero en Las Vegas. Stu no quiere asumir ningún riesgo y ha decidido ofrecer un almuerzo tranquilo y contenido antes de la boda. Sin embargo, las cosas no saldrán como él espera. Otra película que se estrenó, que justo la comenté, fue Los Agentes del Destino, con Matt Damon. David Norris, un carismático congresista americano destinado a triunfar dentro de la política nacional, conoce a una guapa bailarina del ballet llamada Elise Sellers, interpretado por Emily Blunt, que alterará completamente su vida. Sin embargo, cuando empieza a sospechar que ciertas fuerzas sobrenaturales intentan separarlos, tratará de descubrir las causas. Para niños llega El Lince Perdido, película de animación 3D con un trasfondo de mensaje ecológico, en la que un grupo de animales trata de escapar de las redes de un cazador sin escrúpulos. Félix, el protagonista, es un lince que cree que su mala suerte es la causa de que su especie esté en peligro de extinción.
Exactamente.
Tras pasar por varios centros de recogida de animales, su llegada al Acebuche, parque natural de Doñana, le deparará grandes sorpresas. Están produciendo extrañas desapariciones de animales en la zona. Un temible cazador acecha, un excéntrico millonario tiene un plan secreto y Félix y sus compañeros tendrán que unirse para sobrevivir y poner fin al misterio. El especialista Arthur Bishop es un asesino profesional de élite con un estricto código y un talento único para eliminar limpiamente a sus víctimas. La muerte de su amigo y mentor Harry le obligará a replantearse sus métodos, sobre todo cuando Steve, el hijo de Harry, le pide ayuda para saciar su sed de venganza. Bishop empieza a entrenar a Steve y enseñarle sus letales técnicas, pero las mentiras y los engaños amenazan con convertir esta alianza en el mayor de sus errores. Remake del film protagonizado por Charles Bronson en 1972. Dura de ligar. Sue, interpretado por Jennifer Aniston, es una vendedora ambulante de arte barato que pasa una noche con el encargado de un motel, Mike Steve Sun, donde habían vendido unos cuadros. Ella se marcha enseguida continuando con su ruta, pero él decidirá salir a buscarla por todos los Estados Unidos. Y finalmente ha llegado X-Men, primera generación. Narra la juventud del profesor Xavier y Eric.
Xavier
y Eric Lenscher. Magneto, antes de que estalle su rivalidad cuando aún estaban descubriendo sus poderes. Una época en la que colaboraron juntos, ayudados por otros mutantes, algunos ya vistos y otros nuevos, para combatir la mayor amenaza que el mundo ha conocido. Ya, y esos fueron los estrenos en cine de esta semana y las obras de teatro que aún continúan en cartelera teatral.
¿Y cómo va el fondo y sitio?
Bien, imagino que bien, no sé cómo será ahora.
Sí, buena pregunta. Buena pregunta realmente. En fin, nos vamos, amigos escuchas, tristes realmente por este resultado. No por la preferencia, porque francamente ninguno de los candidatos me gusta o nos gusta, pero preocupados por tanta gente con mucho odio, tanta gente muchas veces incoherente que acompaña a este hombre y que nos va a arrastrar a muchos, y sobre todo a muchos que no pueden hacer nada al respecto. Y eso es lo más doloroso, lo más cruel y lo más injusto. Lo que sí es claro es que no queremos que nuestros sueños se destruyan por culpa de este sujeto.
Bueno, amigos, solo decirles de que estemos pacientes, estemos a la espera, y como dijo Ana Rosa, traten de quizás olvidarse un poco de este tema, ya tendremos una respuesta. Fumarse un porro, no.
Como dice Fonchi, no, Fonchi dice algo mejor, ¿no?
Ah, sexo, ¿no? También tienen en realidad muchas opciones para salir a divertirse. Ana Rosa ha dado unas buenas opciones para ir al teatro o también para ir al cine. Vayan con sus hijos, diviértanse, que es lo más importante. Y los que quieran ir al cine porno también vayan al cine porno. Sean felices, I love to love.
Mientras se pueda.
Mientras se pueda, exactamente. Mientras puedan, ¿no?
Bueno, no, paz, sean felices. Paz y claro, tranquilidad, sí. Y sobre todo mente fría, ¿no? Porque cualquier cosa que ocurra hay que estar muy alertas para poder buscar una solución y no simplemente quedarnos lamentándonos por lo que,
exacto,
lo que
pueda ocurrir. Es muy importante, ¿no? O sea, ya dejemos de lamentarnos y empecemos por uno mismo, ser auténticos. Además, como dijo Fonchi, nosotros somos creativos y vamos a salir de esto airosos como siempre lo hemos hecho.
Para finalizar, Alejandro Toledo sale ahora a hablar, dice: confiamos en que el nuevo gobierno cumpla lo prometido.
Sí.
El expresidente se pronunció ante la prensa en compañía de autoridades de Perú Posible, Acción Popular y Somos Perú. En fin, cierro la página. Gracias por estar con nosotros en este programa especial de Extremos, episodio 143. Y humala mediante, nos encontraríamos la próxima semana en el episodio 144 y por supuesto con las repeticiones en los horarios que ustedes ya acostumbran.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Cuídense mucho.
Gracias y hasta la próxima semana. Vamos a irnos con algo de música, yo creo, porque no podemos irnos así de tristes, ¿no? ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué les parecería mejor así?
No, por favor, música.
No, algo de música mejor para podernos ir más contentos, ¿no?
De Mecano, alguna voz de Mecano.
Sí, vamos a, precisamente es lo que iba a hacer, ¿no? Vamos a, acá tenemos un tema de Mecano, un remix de Mecano, vámonos a ir con ese tema musical. Mientras esperamos los resultados de la OMPE, que a la altura que ustedes estén escuchando ya las repeticiones, por supuesto ya deben de conocerse. Y lo comentaremos en el episodio siguiente, en el episodio número 144. Bien, muchas gracias y hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVL, Lima 2011. Más para la fe.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Listos para soñar? Audio digitales, solo música en frecuencia primera.